Caín, si hubiera tenido tantos deseos de jugar en España, pues podría haber esperado un poco más, ¿no? Yo creo que todos no caben. Y llevar a un jugador para ponerle una vez y luego no contar con él y que no pueda ser internacional en ningún sitio, pues a mí me resulta un poco complicado.
Además, hay árbitro para el Villarreal Olympique de Marsella del jueves en la Europa League. Será el rumano Kovács. Nueva destitución en segunda división. El Español ha hecho oficial que Ramis deja de ser su entrenador. Deja al equipo tercero con 49 puntos. A uno del ascenso directo suena Manolo González, el técnico del filial, como sustituto. En el Zaragoza, en media hora, presentación de Víctor Fernández. Y en tenis en Indian Wells, esta noche alrededor de las 9 juega Carlos Alcaraz, partido de octavos de final ante el húngaro Marozsán. Síguenos en radiomarca.com, en nuestras redes sociales y en nuestras aplicaciones móviles.
Has escuchado la última hora de la actualidad deportiva. Conexión Marca.
Radio Marca se emocionó. El deporte es nuestro. Radio Marca se movió. El deporte es nuestro. Radio Marca se movió. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 103.4 FM. Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao, Radio Marca, en Vizcaya, en el 103.4 FM, donde no lo puedas escuchar por la FM. Ya sabes que tienes la posibilidad de hacerlo a través de las aplicaciones de radio para móvil que tiran del streaming y, por supuesto, en nuestra página web www.radiomarcabilbao.com y en la aplicación y página web de Radio Marca, la general, seleccionando el audio de la emisora de Bilbao. El 97% de los socios se han apuntado para el sorteo de una de las entradas para la final de Copa. 42.271 socios serán los que puedan llevarse una de las 17.848 localidades que serán las que finalmente el Athletic ponga a disposición de la masa social. Se queda 2.850 el club para sus compromisos, así que eso supone casi un 14% del número de entradas. El sorteo se va a producir el jueves. 42.271 socios de los 43.649 que tiene actualmente el Athletic Club entrarán en dicho sorteo el jueves a las 12 del mediodía en San Mamés y que, por supuesto, tendrás cumplida información y en directo de lo que vaya pasando en Radio Marca. Te lo contaremos al detalle y en el momento en el que se sepa el número, lo tendrás en la antena de Radio Marca. Y además, pendientes de otro momento, todos los inscritos, a partir de las 9 de la mañana de mañana, que será cuando empiecen a repartirse los números aleatorios para todos los inscritos. Serán números para cada uno de los socios con las diferentes participaciones que tenga. Una por ser socio y una más por cada uno de los 17 partidos a los que haya acudido, haya cedido el carné o haya dado el carné al club. Vamos, que haya generado la posibilidad de que algún espectador haya ocupado esa localidad que de otra manera se hubiese quedado vacía. Aleatoriamente, en los grupos también se asignarán números al líder del grupo y los demás tendrán los números inmediatamente posteriores en función a la regla de hacer una cuenta entre lo que tiene cada uno de los miembros del grupo de participaciones. Si todos tienen las máximas, pues tendrán las máximas, y si no, pues se hace evidentemente una media entre todo. Bueno, el sorteo será a las 9, la de los números, mañana día 13, y a partir del mediodía del miércoles ya estará en disposición el Athletic Club de dar a conocer ese número, los números que tendrá cada socio. Se enviará un email a los socios y también se podrá consultar en el choco de los socios el número. Así que 24 horas antes del sorteo, cada uno sabrá ya el lote de numeritos, el lote de papeletas que vais a poder tener y que se va a poder disfrutar o no en función de si te toca o no. Así está la cosa. En lo que se refiere al resto de actualidad del Athletic, tenemos al equipo rojiblanco en la primera plantilla descansando en el día de hoy, con Ander Herrera ayer reincorporándose al grupo y a priori mañana con la vuelta a los entrenamientos, solo con la ausencia prevista de Yuri Berchiche. Todo lo demás, en teoría, pues va a estar en condiciones de poder estar en el partido de este próximo sábado a las 9 de la noche. Athletic Deportivo Alavés, el derbi. 4 días quedan para esa cita. Todas las miradas, o gran parte de las miradas, estarán puestas en el lateral derecho del Deportivo Alavés, en Gorosabel, que solo habiendo firmado un año en su salida a la Real Sociedad hacia el Deportivo Alavés, suena y fuerte como posibilidad de refuerzo de plantilla del Athletic. Una plantilla que va a tener que disputar 3 competiciones la próxima temporada. La duda está en ver si realmente acabará accediendo a la competición de Champions o se quedará en Europa League. Pero vamos, que va a ser equipo europeo, eso no tiene duda prácticamente nadie. Y si gana la final, evidentemente, pues más, porque ya tendría garantizado desde el día 6 de abril su participación en la Europa League, y solo mirando hacia arriba, hacia lo que pueda ser la victoria sobre ahora mismo el Atlético de Madrid en la pelea por la cuarta plaza. Ayer tenía partido la Sociedad Deportiva Amorebieta frente al Leganés. Lo tuvo en su mano, la verdad. Tuvo opciones y la posibilidad, porque era el líder y porque además había visto una tarjeta roja que había dejado con un jugador menos desde el minuto 35 al conjunto madrileño, pero no pudieron los de Jandro Castro conseguir la victoria. Escuchamos al técnico de la Sociedad Deportiva Amorebieta. 0-1 finalmente frente al Leganés, era el líder. El Amorebieta sigue, y va a seguir de todas maneras, pero sigue siendo colista.
Jodidos, muy muy jodidos. Creo que era un partido para por lo menos no perderlo, ¿vale? Incluso con 11 estábamos bien, con ellos con 11 estábamos bien. La segunda parte, el partido estaba controlado, un tiro a puerta nos meten un gol, un buen gol, calidad individual. Pero la segunda parte nos costó un poco más entrar, ellos estaban bien cerrados, nos costó, nos faltó un poco de claridad al final, centrar un poco más, bueno, aún así tuvimos llegadas, tuvimos centros, tuvimos algún tiro que se queda por ahí, que la saca un defensa, bueno, pero yo creo que en la primera parte el equipo ya podía haber ido ganando, y bueno, y te vas con una derrota que duele, porque creo que es inmerecida y por cómo se produce, porque están con 10. Bueno, hay que quedarse siempre con las cosas positivas. El equipo hizo muchas cosas bien, muchas cosas bien, y quizás en un desajuste llega el gol. Esto es fútbol y hay que pasar. Ahora estamos mal, pero tenemos que pensar ya en recuperarnos y seguir compitiendo igual, porque al final el equipo ha estado bien. Jugamos contra el líder, contra un buen equipo, y el equipo ha estado muy bien, ha dado la cara, y además jugando bien y llegando, y bueno, es para coger las cosas buenas y seguir.
Pues no pudo ser, en este caso, para la Sociedad Deportiva Morevieta, que podía haber dado un pasito hacia adelante, o por lo menos para no ver tan imposible la salvación. Es difícil, tendrá que seguir intentándolo. Bilbao Basket, se acerca la hora de la verdad. Cree en la remontada mañana a las 8 en Miribilla. Ay, espectacular, seguro, el ambiente en el feudo de los hombres de negro para ganar. Tienen que hacerlo por 20 puntos de diferencia Legia Varsovia. Es complicado, pero no es imposible. Lo quería resaltar esta mañana Jaume Ponsarnau en rueda de prensa, que evidentemente motiva a sus jugadores y motiva también a la afición para lo que pueda pasar en Miribilla, en ese feudo, en esa caldera, en ese infierno que esperan que sea el partido de mañana.
Lo primero es que se puede. Podemos ganar de más de 19 puntos en Miribilla, con nuestra gente, jugando bien, encontrando nuestro baloncesto. Podemos. Ahora se trata, y eso es lo que me preocupa a mí, pues, de preparar al equipo, es de identificar las cosas que se tienen que hacer bien, ¿no? Lo primero es que tenemos que jugar el partido desde la máxima energía. Lo segundo es que hay cosas que, a nivel defensivo, que el partido de ida nos dio muchísimas lecciones, y es que tenemos que hacerlas bien, y podemos hacerlas bien, porque muchas de las cosas que hicimos mal durante la temporada las hemos hecho bien. Y tercero, pues determinación en ataque, ¿no? Que al final correr cuando se pueda, porque correr siempre aumenta las posibilidades de hacer más puntos, y encontrar a unos jugadores la máxima determinación.
El equipo bilbaíno lo ve factible, y sus jugadores también, aunque evidentemente es muy complicado. El equipo está mentalizado para tratar de hacerlo.
Es un partido de vida o muerte, ¿no? Y que a vida o muerte está el umbral, ¿no? No a cero, sino a 19. Esa es la realidad, pero es la que nos toca vivir, y esperamos vivirla de la mejor manera posible, con carácter. Yo el otro día en Granada estábamos muy limitados físicamente, y estoy bastante satisfecho de la mentalidad que tuvo el equipo. Es cierto que no encontramos a muchos jugadores con inspiración y acierto, pero yo estoy satisfecho de la mentalidad que tuvo el equipo. Y espero que ese proceso, esa mentalidad que ya tuvimos en Granada, que mañana tengamos pues un poquito más alta.
Xavi Rabaseda seguirá siendo baja. El entrenador deberá realizar descartes, como ha avanzado hoy. Tendrá que arriesgar.
Sí. Ya veremos también en qué condiciones tenemos. Evidentemente el riesgo es uno de los parámetros de este partido que como entrenador pues tengo que tomar, ¿no? Pero también hay un parámetro aún más importante, es tener para el partido jugadores con energía. Y en estas decisiones, de estas apuestas, la energía es un parámetro importante.
Mañana el partido, mañana la cita en Miribilla, esa cita importante, y como es importante, evidentemente, y lo mueve absolutamente todo, la cita en la final, la cita en Sevilla, la cita para el Athletic, la cita para todo el conjunto de la sociedad vizcaína y de la sociedad Athleticsale, que es evidentemente pues lo que está moviendo ahora mismo la actualidad. Pero hoy Y porque yo creo que merece la pena este tipo de comentarios. Hoy quiero cerrar esta portada acordándome de un chaval, porque hoy he visto llorar a niños de 10 y de 12 y de 13 años, y lamentablemente pues Ivón Alberdi, jugador del Santutxu infantil, aparte de evidentemente compañero, amigo, familia, hijo de mucha gente, y bueno, pues ha fallecido. Así que desde aquí el pésame a la familia, porque ha sido una de las noticias de la mañana, y que por circunstancias que no vienen al caso, he visto llorar a muchos de sus amigos y compañeros, y la verdad es que me ha dejado absolutamente hecho polvo. En Radio Marca seguimos. Un abrazo a todos los que le conocían, un abrazo a la familia y un abrazo para este chaval de 13 años, para la familia del chaval de 13 años que desgraciadamente hemos perdido en el día de hoy.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
¿Este año te has propuesto recuperar el pelo perdido? Ven a Insparia, el grupo capilar cofundado por Cristiano Ronaldo, experto en trasplantes capilares que ha cambiado la vida de más de 60.000 pacientes. En un solo día podrás recuperar tu pelo para siempre y con resultados muy naturales. Pide tu cita gratuita en el 900-696-020 o en insparia.es.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @ Argaeche Berria. Teléfono de reservas 944-971787.
Datcon Norte. Somos especialistas en protección de datos y nos encargamos de que tu empresa cumpla con la actual legislación sobre protección de datos personales. Protege tus comunicaciones, los datos de tus clientes y los procesos de comunicación de tu empresa. Datcon Norte. Búscanos en la red.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Aquí estamos, en Directo Marca Bilbao, en Radio Marca. Si tienes la suerte, por cierto, de ser uno de los que pregunta el EGM, pues ya sabes lo que tienes que decir, ¿eh? Ya sabes lo que tienes que decir, que escuchas a esta hora de 1 a 3 todos los días entre semana aquí en la radio. Son un 97% los socios que optan a esa entrada del Athletic. Son las entradas un poquito menos de las que daba la federación, las que se van a poder sortear, porque van a ser 17.848 localidades. El 14%, 2.850, 13,8, se queda el Athletic para los compromisos institucionales, sociales y patrocinadores del Athletic Club. Esto siempre trae controversias. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Porcentaje? ¿Número? ¿Cualitativo? ¿Cuantitativo? Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Siempre hay que tener un número para una serie de compromisos que tiene el Athletic Club por ser lo que es y por ser la institución y la dimensión que tiene, aparte de por tener la serie de patrocinios que tiene. A partir de mañana, al mediodía, los socios conocerán, el sorteo de los números se va a hacer a partir de las 9, a partir del mediodía ya conocerán los socios a través de email y del Choco cuáles son sus números, y a partir del jueves a las 12, el sorteo, que como te digo, estaremos pendientes en Radio Marca para informarte en el momento en el que se produzca el número, la cifra mágica que vaya a dar el acceso a todos los que puedan acudir a Sevilla. En Sevilla, evidentemente, estuvo el año pasado Osasuna, ya lo hemos contado, en la misma zona. Y la gente se está preguntando cómo va a ser dos finales, ha habido sin público, dos finales en las que no se ha podido estar, y otras anteriormente que se habían organizado de otra manera. Valencia, Barcelona. Hay que preguntar a los que ya han estado y a los que saben cómo va la cosa, y bueno, lo comentábamos ayer. Vamos a hablar con nuestros compañeros de Radio Marca Navarra a ver cómo va la cosa de la fanzón y de todas estas historias. Lo que en Sevilla será la Atletiquiría. Iñaki Ciordia, Radio Marca Navarra, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
Bueno, pues no tenemos la experiencia reciente de finales con público. Tenemos un par de finales perdidas de mala manera, no competidas, sin público y tampoco con este pelotazo sevillano que nos dejó Rubiales, como el de la Supercopa en Arabia. Entonces, pues bueno, vamos un poquito viendo, ¿no?, cómo va la cosa, de lo que se va viendo, de lo que se va sabiendo. Y más allá del sorteo y de los socios que están inscritos y todo esto, mucha gente, sea uno socia, le toque o no le toque la entrada si es socio, está pensando en bajar a Sevilla, por lo menos 50.000 los que se esperan. Estamos pendientes de la fanzone, de la Atletiquiría, que se va a montar en el Parque Magallanes. Ya nos han comentado nuestros compañeros de Sevilla, nos lo comentaron el otro día, que como sitio es el mejor, porque tienes al ladito pues en la zona vieja, Triana, y te puedes estar por allí. Pero ahora te pregunto a ti, Iñaki, ¿cómo es la zona para los aficionados que estuvieron de Osasuna? ¿Hay dimensiones correctas para muchos miles de personas? Vamos a analizar cómo fue para Osasuna el año pasado.
Sí, bueno, lo primero os miramos con envidia, ¿eh? Tú no le quites mérito a esas dos finales sin público, porque yo creo que el
aficionado... Hay que llegarlas, claro.
Hay que llegarlas, por eso. Y lo va a disfrutar mucho más, lógicamente, ¿eh?, ahora en esta situación. La verdad es que yo creo que el aficionado rojillo tiene ese buen recuerdo de la fanzone. Te lo digo, te lo explico por lo siguiente. Creo que es distinto lo que son los aledaños del campo, donde yo creo que hay, por ejemplo, en la Cartuja hay mucho que mejorar a nivel de instalaciones, de infraestructuras, también de logística, con taxis, con autobuses, porque es prácticamente una especie de secarral o de descampado hasta que llegas al campo. Y la verdad es que desde el Parque Magallanes, que es donde estuvo también Osasuna en esa fanzón, hasta el propio estadio pueden ser unos 30 minutos andando. Sí que es verdad que a lo largo de todo el día el aficionado de Osasuna lo pasó muy bien, porque se abría desde a las 11 de la mañana, si no mal recuerdo, hasta las 6 y media de la tarde, 6 y media, 7, con lo cual ya a partir de esa hora ya sí que se podía ir al campo hacia la Cartuja, y el recuerdo es muy bueno porque es una instalación muy amplia donde estuvieron DJs y poniendo música a lo largo de todo el día, de toda la jornada, y luego por lo que dices tú también, ¿no?, por el enclave en el que se encuentra, ¿no?, muy cerca también del centro histórico de la ciudad, del barrio de Triana. Está casi a las orillas del río de Guadalquivir, con lo cual si el tiempo acompaña, en nuestro caso fue un poquito más tarde porque ya fue en mayo, pero desde luego que en abril también seguramente la temperatura va a ser muy buena ahí en Sevilla. Yo creo que a nivel logística lo que es la propia fanzón está muy bien, y sí que hubo más críticas, Alberto, en lo que es la Cartuja y sus aledaños.
Bueno, lo de la Cartuja es que eso es un poquito como para echar de comer aparte, de dónde se hace, de cómo está el campo, que realmente parece una cosa que se desempolva cada vez que hay una cita y ya está. Pero bueno, eso es otro asunto, otro tema. O sea, que 11 de la mañana la gente está preocupada, hay mucha gente que está preocupada, pero vamos a ver, dice, no vamos a poder ver como antaño en las últimas finales con público el partido en la fan zone, no va a haber pantallas, no se va a poder ver. Pues la respuesta es que no, ¿no? Se va a abrir a las 11, el año pasado se abrió a las 11 y a las 6:30, 7 desfilen hacia la Cartuja, que esto lo chapamos.
Total. O sea, el concepto es ese, no es un concepto de quedarte o de gente que haya podido viajar también sin entrada y que quiera seguir el partido desde fuera, no. Está todo muy marcado. Sí que es verdad que te diría también, por ejemplo, que a lo largo de la jornada, yo tuve también la oportunidad de contemplarlo ahí, hubo muchos aficionados de Osasuna que prefirieron estar por otros sitios, como te digo, igual por el barrio de Triana o por unas calles de los aledaños también a la Giralda, y luego ya moverse un poco más entrada a la tarde ya en esa fan zone. Es decir, que hubo gente que estaba a las 11 de la mañana, pero el grueso, en el caso de los aficionados de Osasuna, llegó pues casi te diría que después de comer, ¿no? Gente que aprovechó también para estar a lo largo de la mañana por la ciudad y luego dirigirte a la fan zone. En la fan zone sí que es verdad que está todo mucho más marcado y que a partir de una hora sí que hay unos autobuses que te acercan directamente desde la fan zone hasta el estadio de la Cartuja, complicados y difíciles de seguir, porque aunque sí que es verdad que aumentó la frecuencia, prácticamente ibas como sardinas enlatadas en esos autobuses. Hubo gente que prefirió ir andando, y lo que te digo, desde el Parque Magallanes hasta la Cartuja, podemos estar hablando de media hora más o menos andando.
Bueno, media hora, 40 minutos ibas tranquilito, pues bueno, es un paseo asumible. Al final, ¿cuántos fueron de Osasuna, más o menos? ¿Cuánto se calculó?
Unos 20.000 aficionados, sí, unos 20.000 aficionados.
O sea, que poco más, todo, justo las entradas, básicamente.
Eso es. Eso te iba a decir. Hubo algún aficionado que tuvo la suerte y que fue un poco más intrépido, unos cuantos, que se la jugaron un poco a la aventura, quien pudo conseguir también entradas de última hora. Pero es verdad que el grueso de la expedición de aficionados navarros sí que viajaban con esa idea de estar en la fan zone y después dirigirse ya al estadio de la Cartuja, y todos ya con sus entradas ya asignadas y compradas, lógicamente.
Claro, lo que no ha previsto la federación, y no sé si lo podrá cambiar o de qué manera se hará, si se puede hacer este año, es que claro, las aficiones, entre comillas, normales, viajan, y lo dicho, pues más o menos el grueso para entrar en el campo. Pero es que la afición del Athletic, y bueno, no es por echarnos el pote ahora con respecto a los de Osasuna, que te tenemos en antena y tú tienes que defender lo tuyo, pero sí que es cierto que la afición del Athletic es otra cosa, y que va a la fiesta de la final, tenga o no tenga entrada. O sea, esto lo hemos visto en otras citas. O sea, al final ha habido momentos en los que, y la estimación, salvo que la gente se desconecte porque no le convenza el plan, la estimación es que puede viajar el doble de gente con respecto a la que pueda tener entrada. O sea, si las entradas llegan a 21.000, estamos hablando de que puede haber pues 50.000 personas fácil en Sevilla.
Claro, no es por desmerecer, también te quiero recalcar que hubo aficionados a Osasuna que fueron sin entrada, pero la dificultad también que existe ahí es la posibilidad de ver el partido desde fuera del estadio, porque no hay unas pantallas en el estadio de la Cartuja, en los aledaños, desde luego que no, y en la fan zone tampoco, porque queda bloqueada, es decir, que tampoco puedes seguir ahí ni la fiesta, ni el partido, ni seguir tú a tu bola, por decirlo de alguna manera, porque ahí ya no puedes estar, y dirigen a todo el mundo hacia el campo, con lo cual muchas personas, o personas que sí que se acercaron sin entrada, pues se tuvieron que buscar un poco la vida, y ya digo que, como tú bien conoces también, es una zona en la que no hay prácticamente nada alrededor del campo, por lo cual existe esa dificultad, ¿no? Gente que incluso quiso vivirlo pues cerca, pegado al campo, viendo un poco o escuchando el ambiente que había adentro, pero ver el partido como tal es bastante más complicado.
Así que habrá que buscar alternativas. Los que no tengáis entrada, los que no vayáis con entrada, pues a verlo por los aledaños, en la zona, pues eso, del casco, de Triana, en bares, porque además es eso, cerca o alrededor de la Cartuja no hay absolutamente nada, o sea, es la nada completa y absoluta, o sea, que hay que quedarse a distancia Y luego, si acaso, y si la cosa va bien, pues ir a, yo qué sé, a la salida de allí, a acercarse a la Cartuja, a vivir el ambiente con los que salen, ¿no? Pero bueno, esto,
sí,
es,
sí,
lo,
totalmente.
Esto es lo que hay.
Tiene que ser así, y es bueno también que los oyentes lo sepan, porque como tú comentas, es verdad, es un secarral y la mala planificación, la mala logística, pues impide un poco disfrutar, igual como tú en un primer momento te habías hecho la idea, ¿no?
Pues muchas gracias, Iñaki Ciordia. Un abrazo.
Muy bien. Igualmente, y a ver si...
Ah, bueno, otra cosa. Para comprar, sí, entradas, que decías, alguno las ha comprado, pero claro, la gente de Osasuna al final fue al sorteo, ¿no? O sea, lo de pillarlas por fuera o así, o en taquillas o cosas
por
así.
Por fuera fue muy complicado. Fue muy complicado, sí, porque en efecto hubo también el sorteo de los aficionados de Osasuna, de los socios. Y sí que es verdad que alguno se pudo apañar y conseguir algo a última hora, pero casi como algo excepcional.
Bueno, pues lo dicho, que muchas gracias por contarnos la experiencia del año pasado.
Perfecto, un placer.
Venga, hasta luego. Iñaki Ciordia, nuestro compañero de Radio Marca Navarra. Conviene saber lo que hay, conviene saber lo que nos vamos a encontrar, y para eso vamos poco a poco también dibujando lo que va a ser la final de la Cartuja. El otro día nos contaban nuestros compañeros de Radio Marca Sevilla que la mejor zona, aunque sea más pequeñita, es la que le ha tocado al Athletic, que por seguridad lo ha establecido así la Dirección General de la Policía, o la Policía de Sevilla de la zona, y con nuestros compañeros de Radio Marca Navarra, pues oye, queremos saber un poco cómo fue el tema de la zona fan reservada para sus aficionados, que es el mismo sitio exactamente que va a ocupar el Athletic, y también en la zona sur del estadio, incluso el mismo sitio que la afición de Osasuna. Y dentro de los que van a viajar, no sabemos si con entrada o sin entrada, eso será otra historia, con el precio de los viajes, con el precio y la dificultad incluso de coger los viajes, con la dificultad de pagar algo razonable por el hotel. Bueno, pues parece que hay diferentes quedadas, ¿no? Hay gente que está bajando, que tiene previsto viajar a Sevilla, pues parando en Extremadura, en otros puntos de Andalucía, acercándose el día del partido, autobuses de ida y vuelta prácticamente en el día, y luego parece que también va a haber hasta cierta invasión, no sé, de autocaravanas. Estamos con Sebastián Vega. Hola, Sebastián, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, que estáis organizando una bajada, tú estás ahí metido en el asunto con autocaravanas para hacer casi como si fuese una ciudad de autocaravanas el día 6 en Sevilla.
Exacto, sí, así es.
¿Y cómo va la cosa? ¿Cuántos sois? ¿Os estáis agrupando para poder estar en una misma zona? Entiendo.
Sí, pues va muy bien. La verdad es que se nos ocurrió. Nosotros pertenecemos a la Asociación de Autocaravanas, a la Asociación de Autocaravanas Sorbech del País Vasco, y a unos socios del Athletic y de Sorbech a la vez, se nos ocurrió que podíamos repetir la experiencia fantástica de nuestros compañeros de Chimeleta, que organizaron la final organizaron un evento similar para la final de los Osasuna. Uh-huh. Entonces hemos iniciado esto y bueno, la acogida ha sido extraordinaria. Hemos creado un grupo, Wasen Sevillana, en Telegram, y este grupo ya lo hemos cerrado con 180 inscripciones.
180, pero 180 vehículos o 180 personas.
180 vehículos.
Madre
180
mía.
Autocaravanas. Claro, ya lo hemos cerrado porque algunos de estos no irían en el caso de que no les se fueran agraciados con el sorteo de entrada. Entonces lo que hemos hecho es cerrar el grupo. Esperaremos al sorteo el jueves. Después del sorteo abriremos, veremos, contaremos cuántos estamos exactamente. Y a partir de ahí, si tenemos espacio, pues lo volveremos a abrir para completar el número de plazas que tenemos negociadas en una zona cercana a la
a la Cartuja, al estadio.
A la zona del Atleti, etcétera, ¿no?
O sea que sí, ya tenéis delimitado, ya habéis hablado con las autoridades de Sevilla para tener delimitado un espacio cerca del Athletic Iría, cerca del Parque Magallanes.
Exactamente. Tenemos una zona reservada que en principio tiene una cabida para 150 autocaravanas. En el caso de que después de abrir por segunda vez la inscripción superáramos este número, pues negociaremos ahí esa posibilidad de poder ampliar este número, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco la situación. Estamos ahora en compás de espera a ver qué ocurre con el sorteo. Y una vez del sorteo, ya nos organizaremos.
Oye, de todas maneras, lo de viajar en autocaravana, barato tampoco es, ¿no? O sea, te libras igual del hotel, pero una pasta vale, ¿no? El tema, sobre todo si tienes que comprarla, ni te cuento, pero alquilada tampoco es barata.
No, es verdad, pero lo que ocurre es que, bueno, la mayoría de las personas, yo no sé cómo va esto de los alquileres, yo tengo mi autocaravana en propiedad y aunque, bueno, pues es una opción pues que no es barata, porque está primero la compra de la autocaravana más, su mantenimiento y uso, pero sí que es una forma fantástica de entender el viaje y de vivir esta experiencia de una forma distinta, y nosotros en eso estamos encantados.
Hombre.
Sí que es verdad que hay gente que va, hay personas que van a alquilarla y que van a hacer otro tipo de uso de ella, ¿no? Pero bueno, eso ya es, depende. Hay tantas modalidades como personas.
Eso es. Oye, ¿eres socio, Sebastián?
Sí, de Atleti, sí.
Sí, claro, sí, porque, entonces estás pendiente, ¿no?, del sorteo. Primero del reparto de números de mañana y luego del sorteo del día siguiente.
Eso es, estamos un poco pendientes de esto. O sea, ahora lo tenemos en stand-by. Es lo que te decía antes.
Pero tú vas seguro, ¿no?, te toque o no te toque.
Yo hay una definición que empezamos a utilizar en el grupo que es, a ver, primero tenemos
primero el sorteo.
Primero el sorteo y después, o sea, es decir, después en ese sorteo vamos a entrar. En los que vamos a ir a Sevilla, sí o sí. Es decir, con entrada o sin entrada.
¿Y tú estás entre esos?
Está claro. A Sevilla sí o sí. Ah. A Sevilla sí o sí y a traernos la copa.
Bueno, oye, ¿cuánto tardas en viajar desde aquí hasta...? Porque tú, ¿de dónde eres exactamente?
De Munguía.
De Munguía. Y desde Munguía hasta Sevilla, ¿tienes estimado el trayecto? ¿Tendrás que igual hacer alguna parada técnica previa?
Sí, lo que pasa que esto, como te decía antes, vamos a esperar un poco a ver cómo nos organizamos después del sorteo, porque la idea es luego crear unos subgrupos en función de la fecha de salida. Habrá una salida el jueves, habrá una salida el viernes, habrá una salida el sábado. Entonces ya estos subgrupos ya son los que se van a organizar en un punto para quedar y hacer el viaje hacia Sevilla, y eso ya lo harán como lo consideren, ¿no? Pues por una ruta, por otra, con paradas, etcétera, etcétera. Estamos también valorando la posibilidad, y ya nos hemos puesto en contacto con el Atleti y con el Ayuntamiento, para que el punto de salida sea la explanada de San Mamés. Pero bueno, eso, estamos un poco a ver si es posible.
Bueno, quedaría bonito, bonito como expedición, bonito. Sí, quedaría muy chulo. Bueno, pues estamos pendientes, Sebastián, cualquier cosita aquí nos tienes, que hay que ir viendo cómo va a pasar todo, cómo vamos a organizar todo, cómo va a ir la gente a esa finalísima de Sevilla. Gracias por estar con nosotros en Radio Marca Bilbao.
Muy bien, de nada, a vosotros. Un
hasta luego. Bueno, pues de una manera, de otra, la gente que se está moviendo para ir en viajes con amigos, en viaje con autocaravana y, por supuesto, también pues con amigos, con gente, con familiares, en los vuelos, en los trenes. Vamos, me da la sensación de que esos días vas a pegar una patada en cualquier parte de Extremadura, Andalucía, Madrid, incluso Castilla-La Mancha, y te va a salir gente con la bandera del Athletic. Lo iremos viendo y lo iremos contando, por supuesto, aquí en Radio Marca Bilbao.
Feinprosit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Athletic y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Beer y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, en frente del parking del Ensanche. Au Athletic, pros.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, arroba Argaeche Berría. Teléfono de reservas 944-971787.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Datcon Norte. Somos especialistas en protección de datos y nos encargamos de que tu empresa cumpla con la actual legislación sobre protección de datos personales. Protege tus comunicaciones, los datos de tus clientes y los procesos de comunicación de tu empresa. Datcon Norte. Búscanos en la red.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Aquí seguimos. Y para hablar del Athletic, y bueno, y para hacer una aclaración, que creo que con diferentes chus me he equivocado en el inicio, y no quiero que nadie piense que ha pasado lo que no ha pasado en un club que no ha sido. No sé si he llegado a decir, por lo que me dicen con algún mensaje, Santuchu, cuando quería decir Indauchu. El fallecido, desgraciadamente, un jugador infantil, Ibon Alberdi, ha sido del Indauchu. ¿Vale? O sea que esa es la aclaración. Un chaval de 13 años, una lamentable pérdida que, bueno, de la que pues queremos dar un abrazo fuerte desde aquí, desde Radio Marca Bilbao, a todo el Indauchu y a todos los amigos, compañeros de colegio y, por supuesto, a sus familiares y a la gente cercana. Así que, bueno, un abrazo para todos ellos, porque siempre es, no porque realmente sea miembro de un equipo, de otro, o porque juegue a fútbol, pero es que la noticia en sí misma, por la edad, es absolutamente demoledora.
La tribuna del Athletic.
Venga, vamos con lo menos importante. Vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar del Athletic y vamos a hablar de lo que va pasando en el conjunto rojiblanco, muchas de las cosas que ya hemos ido tratando, ¿eh? Porque nos vamos acercando a los viajes a Sevilla, al Athletic iría, a si está o no está, por ejemplo, Yuri Berchiche, que parece que sí, que podría llegar, porque la cosa no parece tan grave como para que no pueda pasar lo mismo que ha pasado en su anterior contratiempo con los isquiosurales. Hola, Endicarrío, muy buenas. Bueno,
¿se me oye?
Sí, te tengo que abrir el micrófono.
¿Estaría bien?
O sea, estaría bien. Paco Prieto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas. Rafa Beato, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Sorteo. Hoy el día es el sorteo, ¿eh? Rafa, ya sé que hay que hablar de todo lo demás.
Gracias para el Indauchu, para toda la familia del chaval, porque vamos, son noticias impactantes. Bueno, siempre la pérdida de un ser, sea de la condición que sea, pero bueno, esto impacta.
La edad de 13 años, y como decía, bueno, al principio, por circunstancias que no vienen al caso, he sido testigo de muchos compañeros llorando su pérdida, y ha sido difícil no unirse al lloro a pesar de no conocer expresamente al chaval. Pero bueno, lo dicho, hoy hay gente pendiente de lo que va a pasar en los próximos días, del sorteo de las entradas. Al final, 17.848, 2.850 se queda el club. Esto es siempre la comidilla, ¿no? Si los compromisos hay que reducirlos, si no, si son moderados, si no, siempre. Y eso que todavía no se ha producido el sorteo, siempre hay gente que, claro, dice, pues que haya más para los socios, que haya un poquito más para, que si los compromisos, que si no, que si los porcentajes. Cuantitativamente es más o menos lo que se viene reservando. Salvo contadas excepciones, se han venido reservando en torno a 3.000 entradas, siempre más o menos. Luego, cualitativamente, en porcentaje, realmente, en lo que supone del porcentaje, pues hombre, hay diferencia, evidentemente, entre poder jugar en el Camp Nou o poder jugar en la Cartuja, también en Valencia, pues bueno, los porcentajes van variando. En este caso, pues se acerca al 14% de las entradas. No sé si hay alguna consideración al respecto.
Yo creo que el dato importante de esto es que hay más compromisos, más sponsors, más socios del anillo VIP que tienen sus, evidentemente, derecho a entradas, más peñas.
Los socios del anillo VIP no tienen derecho a entradas, esos serán patrocinadores.
Los socios, los
socios, socios tienen derecho a socio.
Que pagan 1000 y pico euros al año por un butaca VIP, tiene derecho a hay entradas también.
Me extraña.
Sí, sí, sí.
Como un socio, o sea, un socio rico, un socio rico tiene más posibilidades que un socio pobre. ¿Me estás diciendo esto?
No, tienen un cupo para ellos.
¿Eh?
Un socio, coño, ¿es así? Un socio rico o pobre tiene derecho a entrar en el sorteo de entradas.
Tiene derecho a una entrada. A una entrada por ser socio y a una por cada uno de los partidos a los que ha ido.
Un cupo para los del anillo que son, entre comillas, sponsors del club.
Patrocinadores, pero no por ser socio. Vamos a aclararlo. Por socio, claro, no. Pues socio, socio del anillo VIP.
La condición de patrocinadores, esas que tienen destinadas, cualquier empresa que tenga destinada un asiento en el VIP, no sé si se les considera patrocinadores y a la vez socios.
Patronos de la fundación.
Patronos de la fundación.
Sí, etcétera. Hay diferentes cosas, pero me extraña que los que tengan, los que sean titulares de un palco de San Mamés tengan derecho a entrada para una final, porque ese socio, hombre, porque ahí puede haber socios y que donde tantos, tienen ahí puede haber socios que tienen más opciones que otros socios, y ahí entraríamos en una problemática. Hombre, otra cosa es que sea la empresa en sí mismo y todo esto, pero bueno,
al final el número que se queda el club, que son 2850, a ver, es difícil compararlo con la de 2015, porque en el 2015 vas al Camp Nou.
A mí no me parece llamativo. O sea, a mí dentro de lo que hay, que no. Más o menos se iba a quedar el club unas 3.000 entradas.
Y no porque, esos compromisos están firmados.
Lo que me parece llamativo es que haya más compromisos y menos entradas para esos compromisos. Quiero decir que es que
tampoco sabemos la condición de los compromisos.
Hombre, claro, está como todo. Están firmados.
Sí, sí, pero
hombre, yo me imagino que cada patrono de la fundación, cuando firme, tendrá usted tantos días de acceso al palco, tantos días de acceso a la zona VIP, tanto tal. Y en caso de final
tienes
una entradita para usted. Hombre, eso está firmado.
Sí, en ese caso sí que no van por porcentaje, da igual sea el estadio, juegues en Anduba o juegues en Camp Nou. O sea, las entradas
y los
son
los patrocinadores, ni te cuento. Yo creo que la Diputación ha sorteado en otras ocasiones.
La Diputación sí, he estado mirando, preparando un tema para el periódico para mañana, y en 2015 algunas de las que fueron para el Ayuntamiento, o sea, yo creo que las de Bildu he visto que las se las dieron para que entraran en el sorteo, alguna, no sé si en Diputación hubo sorteo, en Cuchabank, por ejemplo, también sortearon un pack de entradas, que Cuchabank es uno de los patrocinadores principales, y el caso es que eso es, en 2015 fue el Camp Nou, el estadio era mucho más grande, el porcentaje de que se quedó el Athletic era bastante menor, porque se quedaron en un total de 3.000 entradas y el porcentaje era unos del total un 8%, y en este caso es similar al de 2012, que el 2012 fue el Calderón, también fueron 3.000 entradas que se quedó el Athletic para compromisos, eran 20.000 y poco, o sea, parecido al número total ahora, y el porcentaje era, creo que 15%, y en este caso es un 13,8-14, me parece.
Sí, que no es muy significativo, hay gente que le parecerá una barbaridad, otra gente a la que le parecerá otra cosa, pero
pasa lo mismo. Ahora mismo
me parece que la cantidad es bastante razonable para lo que hay, para las entradas que hay, para lo que es la cartuja. Hay que tener en cuenta que aquí van los jugadores, los exjugadores, luego veremos el detalle, ¿no? Porque realmente donde el Athletic dice luego compromisos sociales, ¿vale? Institucionales, contractuales, institucionales, deportivos, sociales y con patrocinadores. O sea, esto al final, aquí hay una serie de compromisos adquiridos, como decía Rafa, que pueden ser vía contrato, y otra serie de compromisos que son gracias y gracietas institucionales.
Que 2000, menos de 2.000, o sea, son impepinables. Eso para los patrocinadores, sponsors, jugadores,
peñas.
Empleados, peñas.
Peñas son dos por peña y son unas cerca de 500 peñas.
Si dan a dos por peña, en teoría.
Creo que sí, porque eso también
eran, yo diría que es una guerra civil.
Pero es que creo que eso también está estipulado, me parece.
También, claro, también estará. Pues fíjate,
En 2012 se dio el desglose absoluto de porcentajes. En 2015 no lo he encontrado, pero en 2012 se dio.
Yo creo que lo suyo, y dentro de una política de transparencia, lo haces y ya está. O sea, si no hay nada que esconder, dices, mira, esto es así. ¡Pum! Y ya está. Esto ha ido para esto, esto ha ido para esto, esta primera plantilla, esto para... no sé, porque también dentro del club entiendo que también los trabajadores o tal tendrán acceso, entiendo, no igual todos, pero sí que una partida de entradas, sí, de alguna sí. manera sorteadas o de alguna manera para la gente de que trabaja en el club tener la opción de ir, pues por lo menos me parece que es razonable, vamos.
La lectura que podemos hacer también es un bendito problema que tiene el Atleti. Sí, o sea, sí, sí. Es un Atleti con masa social, es un Atleti con patrocinadores, es un Atleti que puede pensar en que puede competir económicamente, porque en esta liga y en esto como está el fútbol ahora, si no tienes parné, si no hay presupuesto, no, el Mallorca no tiene ese problema. O sea,
por ahora le veo poca pega al reparto de entradas. Irá evolucionando, veremos, pero por ahora yo creo que poca pega a la fórmula.
Quizá la única pega es la frase del comunicado de ayer, que es verdad, que siendo verdad, lo del destinamos menos número, o sea, le pueden buscar las cosquillas porque es menor número, como decíamos, en números absolutos, que son 150 menos, tampoco son muchas más, pero porcentualmente comparado con 2015 sí que hay una notable diferencia. Es como la sensación de querer ponerte la medalla de que son menos.
Alguno en Ibaigane que esté escuchando ahora está diciendo, ya está buscándole los tres pies al gato.
No, pero ahí tiene razón, indica que haciendo bien las cosas, yo creo que...
Y repito, a mí me parece razonable el número de entradas porque son las que son y las que ha habido básicamente en todas las... Quitando el 2009, que sí fue exageradísimo, en 2012 y en 2015, comparado con estas, son
una de
son
las que son y son una de las cosas que yo creo que le falla...
Fue una golfada directa.
Era mayor número porcentual de exagerado y en absoluto menos.
Una golfada. Pero una de las cosas que yo creo que le falla a esta directiva es que haciendo bien las cosas o haciendo bien muchas cosas... Ese paso más de la legión de fanboys existente en redes sociales y en los propios comunicados de mirad lo buenos que somos, pum, medallita. Que ahí es cuando efectivamente pues ya dices, pero qué necesidad.
En un tema que es muy sensible, el socio, todos los socios, sean fanboys o no sean fanboys, con el tema de los... De las que se quedan los para compromisos con la Confederación igualmente, Confederación incluso más.
Haciendo bien las cosas tampoco hace falta decir lo bueno que eres. Digo yo, vamos, pero...
Siempre va a haber gente que, no sé, a las peñas les esperan pocas, a los de no sé dónde pocas,
a los
jugadores pocas.
Y luego el jueves ocurrirá algo.
A los del anillo vi pocas, a los de no sé qué pocas. Claro, porque siempre, todos vamos a tener siempre necesidad de más. O sea,
recuerdo que el jueves estaremos pendientes, evidentemente, desde las 12 del mediodía, que va a ser el sorteo para cuando se sepa el número. A partir de mañana a las 12 ya se van a poder saber los números, cada uno en esa función de uno por socio, más uno por cada uno de los que haya ido al... De los que haya ido al campo.
También mal, le parece mal, bastante gente le parece mal.
Hay gente a la que le parece mal, pues bueno. Porque, pero lo comenté, creo que fue ayer, que también la forma de venderlo creo que ha sido positiva, porque se ha vendido más como algo a más que no como algo a menos, porque creo que ahí ha evitado también que haya mucha gente que esté en contra de la medida, porque si tú le dices a los socios, si vas a todo bien, si no, te quito. Y al final, yo creo que empezó la historia en te quito, pero han sabido modificarla a te doy por ir.
Y es que además,
porque
que
te quito, si no vas, si suena muchísimo es que peor. Medida, y el socio enseguida va a decir, oye, ¿cómo es que me quitas?
Es que tú tienes derecho con tu carné a hacer lo que te dé la gana, ir o no ir, me refiero en ese sentido. O sea, no tienen por qué penalizarte por tomar una de las elecciones a las que tienes derecho,
pero
por lo que pagas.
En este caso se positiviza.
Es que debería de ser así.
Sí, pero se empezó, no sé. el discurso inicial fue...
Yo creo que es más que el discurso inicial desde dentro del club, era la interpretación de fuera, ¿no? desde fuera. Pero de todos modos,
pero luego
esa medida...
Creo que está bien reubicado a positivizar la asistencia.
Es que esa medida, eso es, esa medida no está destinada fundamentalmente para a premiar a un determinado grupo para una determinada final, que lo lógico, atendiendo a la historia, es que el Athletic no llegue a las finales, aunque ha llegado a muchas. pero esa medida está destinada a potenciar la asistencia a San Mamés. Y eso es un hecho innegable que se ha conseguido, y eso es un meritazo de la junta directiva, la media de día tras día que hay San Mamés, que es una barbaridad, y eso es lo que se ha conseguido. Y luego el aspecto secundario es, bueno, si vas mucho, tienes el premio, entre comillas, de tener más opciones para la final. Pero es que lo lógico es que el Athletic no llegue a las finales todos los años. O sea, esa medida está destinada a potenciar la asistencia a San Mamés.
Hay quien también nos manda por aquí un mensaje.
De todas maneras, el jueves, después del sorteo, a aquellos que no les haya tocado entrada, entonces sí van a aparecer más las críticas todas.
Hombre, eso siempre pasa.
Y los que les ha tocado la entrada dirán, yo ya lo tengo solucionado.
Sobre todo el que se queda en el borde, porque habrá que hacer una lista de espera. También. Hay que tener en cuenta que lo que corresponde al Athletic va a estar muy agotado, pero las entradas del Mallorca, fíjate lo que nos acaba de decir antes nuestro compañero de Radio Marca Navarra, o sea, de Pamplona fueron los que fueron, o sea, 20.000 y pico, no había más, o sea, no hubo mucho movimiento más allá de las propias entradas, y no sé si las llegaron a agotar, pero Mallorca igual no las agota, y si no las agota automáticamente pasarían al Athletic. Supongo.
Tengo noticias de que sí las van a agotar.
Sí, ¿no? Hombre, están en ello. Quieren hacerlo. Quieren agotarla, y si no es de una manera,
luego,
que sea, pues, de otra.
Luego veremos.
Otra cosa es el viaje.
Que se venderán bolis y cosas así. O
bueno, sea, no, bueno. A ver, Mallorca también tiene aficionados, bueno, en la península. Pero que para los que el viaje es más sencillo, y malo será que esas entradas que puedan sobrar ahí en la isla no vayan destinadas
a
aficionados.
Hay que dejar de todas maneras un margen por si la federación tiene a bien también de sus compromisos, que
siempre pueden caer 300, 400.
Un 20% y tal, antes de dejarlas libres, digo yo que tal. Pero decía que hay gente que también, por ejemplo, mira, nos manda un mensaje un oyente, que por qué los jugadores tienen derecho a entrada. Que son empleados del club, cobran su sueldo, y si son socios, que se apunten como el resto.
Son socios, o sea, pues como
empleados
del club, ¿no?
Hombre, yo creo que vaya la familia de los jugadores, a mí me parece lo normal, me parece lógico.
Yo creo que el número de cosas va a ver acabando, acabará gente criticando que vaya el presidente al partido. A ver por qué va el presidente.
No, porque el presidente no necesita entrada.
Entre en el sorteo.
Entre
en el sorteo, claro.
Pero el presidente no necesita entrada.
No, el presidente no, porque tiene el palco. Todo el que entra en el palco.
Pero
sí.
A ver por qué va el presidente al palco y no delega en un socio.
A mí me suena que yo subo en alguna de las finales.
Todo el que entra en el palco.
A trabajar. No sé si ha trabajado, esos jugadores les dio, pero les anuló la opción de apuntarse a socio.
Eso era lo que exjugadores.
Con sí, exjugadores. Sí, sí, exjugadores. Eso. Les dio la entrada, pero
que tenía entrada de exjugador, que si no se podía apuntar a
no, que si sorteo. Le tocaba de sorteo, si le tocaba de socio, si le quitaban de socio, la de exjugador, que no podía tener dos.
Y por eso hubo mosqueo.
Sí. Hombre, claro, y podemos que...
Pero a mí los jugadores que tengan, que tampoco tienen un ramillete de 20 entradas, ni creo que ni de 10. Me
también
parece,
hubo un año problema, sí, con eso, porque las entradas quedaban a los jugadores, si no recuerdo mal, ¿eh?
Había el problema más gordo, y el que más gracia me hizo fue la rueda de prensa que convocó un vicepresidente, porque no tenía todas las entradas que él quería.
Ah, sí, aquella fue buena.
Aquella fue buena, ¿eh?
Vicepresidente.
Vicepresidente.
Sí, vicepresidente, sí.
Pues ya sabes.
Que era vicepresidente del club, y que él tenía derecho a muchas más entradas, porque tenía muchos compromisos.
Adquiridos durante mucho tiempo.
Y no llegó a decir, bueno, que para eso luego él había conseguido esos votos.
Vamos a la actualidad, nos dice por aquí un oyente que las matemáticas es lo mismo dar que quitar, con respecto a lo que he dicho antes. Y sí, obviamente, pero siempre es más visualmente positivo el que tú tengas una papeleta y cada vez que cedes tu carné o vas al campo te den otra papeleta, a que visualmente te den 18 papeletas y cada vez que no cedes el carné te la quiten. Que ahí es como, que perdona, te enganchas y dices, no, tira de ella, que la vas a romper, que yo no la suelto. Entonces, bueno, es una fórmula que, bueno, positiviza de otra manera, yo creo, el asunto. Y también que este oyente mismo nos dice que ha llamado varias veces a la federación para intentar coger una entrada, y que no hay entradas venta al público.
Que nunca se han puesto a la venta.
Que en un torneo gestionado por un estamento público, bueno, en este caso es semipúblico, una consideración un poco rara tiene la federación de público, no público, pero bueno, con dinero público, eso hay por un tubo ahí.
No, porque ha renunciado, renunció Villar, no sé si os acordáis, a la subvención para que no tuviera que pasar los controles pertinentes de toda empresa.
Sí, pero tiene una consideración de semipública, una consideración un poquito extraña. De hecho, está regulada también por el Consejo Superior de Deportes y todas estas historias que... Lo hemos visto cómo entra el gobierno a saco con el caso Rubiales, vamos, o sea, no hay mucha pérdida con el tema. Más cuestiones, soy un peñista del Athletic de fuera de Euskadi, dos por peña, un saludo para las peñas del Athletic, dan dos entradas por peña.
Oficial, censada y con todos los...
Es que eso yo creo que estará en los, no, me imagino, en los estatutos del club, porque ha sido así durante las últimas finales que yo recuerdo de Copa, han tenido dos por peña. Luego te varía el número de que haya 400 peñas, 350, 450.
Te juntas con 2.000 o 2.000 y pico impepinables, o sea, que están firmadas.
Es que eso es, que dos por peña habiendo 400 o cerca de 500 son 800.000 entradas, ¿eh?
Sí, sí, hombre.
De 2.850 que se queda el Athletic.
Y a nada que le des dos a cada jugador mínimo de la primera plantilla, un par de entradas a cada jugador.
Eso son 50 al final.
Bueno, 50. Más los jugadores que van convocados que no van a estar, que no sé qué.
Suma al primer equipo femenino, probablemente igual al, no sé si al filial, pero una.
Eso es lo que yo.
El cuerpo técnico.
Al final también, ¿qué vas a dar a todas las categorías inferiores?
No,
pero los primeros equipos. Filial, por lo cierto, ya será
todavía. Algún sorteo, lo que decía yo, algún sorteo entre empleados del club, sorteo y punto.
Chaval que ha debutado.
Por ejemplo.
Por ejemplo. Pues tendrá que tener su.
Pues irá a la zona de familiares. Obviamente,
sí, pero esos son de las 2.800.
Pero que es un, que es un suma
y suma, y es que
y son muchas.
Que las 850 se van sin moverte mucho, o sea, y luego quedan las 2.000, que esas son las de compromisos, o sea, que al final...
Hombre, algún patrocinador igual ha dicho, a mí no me calientes la cabeza, toma, repártelas tú como quieras y a mí no me des, o dame solo.
Bueno, quedan cuatro, o sea, al final
los patrocinadores de la federación ya tienen
la federación ya tiene vía federación, no necesita de la
Sí, sí, no, claro que sí. Ya hay boletos para el sorteo de entradas antes de que se repartiesen.
Yo estuve ayer con un presidente de una federación y me dijo que todavía no tenían ni idea ni de las que iban a tener, ni cuándo les iban a decir, ni nada por el estilo.
Y rascando un poquito, ¿no? Diciendo, oye, no vaya a ser que... Mira, a ver si... que igual que tengo algún compromiso por ahí, que tal, que no sé qué. Comentar que nos prepara aquí la posibilidad que un socio agraciado con una entrada pueda revender o ceder a otra persona no socia cuando se van a quedar 26.000 socios sin entrada. A mí no me parece justo.
Es que eso
justo.
No lo puedes controlar.
A mí no me parece justo.
Es que no se puede controlar eso.
Pero eso.
Teóricamente, la reventa está prohibida en este país.
Está prohibida la reventa. En teoría van a ser nominativas, pero no para pedir el carnet en la entrada, porque eso es una locura. No, son nominativas
pero
de recogida.
Sí que pueden pedir el carnet en determinadas zonas del campo y que sea selectivo. Y te arriesgas
a que
sea no la entrada nominativa, que no te pidan el carnet, pero que en alguna zona del campo sí te lo pidan.
No, del campo, no, fuera.
O fuera, en la entrada, en los accesos, sí.
De la fan zona hacia el estadio, por ejemplo.
Que no tiene ningún problema, o sea, que se va a poder entrar con entradas, o sea, al final hay muchos socios,
si
hay muchos
socios
que se ha apuntado y la cantidad de 97% es evidente,
pero
si hay socios que si les toca, va a ir el hijo.
Creo que han dicho que si te toca y quieres que vaya otra persona,
tienes que facilitar
los datos de la otra persona.
Exactamente igual que en todos los partidos a domicilio de la ley. Tienes una hojita en la que tienes que poner el nombre, DNI, fecha de nacimiento.
Como la cesión de carnet. Es que al final es una cesión de carnet, pero vía entrada.
O tienes que ir con los datos del usuario de la entrada.
Es transferible el carnet para San Mamés y punto. No, no hay que hacer nada. Pero aquí sí tienes que rellenar la hojita e identificar a quién es.
Con esto de las entradas.
Porque además, lo dicho, hay obligación. Infinita. Una vez que te has apuntado, hay obligación, si te toca, de recoger tu entrada y pagarla. Entonces, ahí luego ya estará la gestión contando poco a poco.
La obligación conlleva el castigo de que si no lo haces, estás sancionado para tres sorteos próximos. Y para una hipotética siguiente final de Copa o competición europea, que eso creo que en las bases de anteriores sorteos que me las suelo leer, cuando me apunto, no estaba. O sea que, si no recoges la entrada, igual estás sancionado para si la Atleti llega a una final de Copa en un año o dos.
Salvo caso grave.
Hombre, me imagino que habrá opciones de si te ha tocado la entrada y por lo que sea no puedes, llamando al club, pero es que eso está destinado para la gente que cuando en otros sorteos y en otros años apuntaba más carnets para tener más opciones y yo quiero una entrada, me apunto 5 carnets y no coges la entrada. Para los partidos a domicilio ha pasado, porque yo sé de un conocido, un amigo, que en 2015 se perdió la final por estar sancionado y no por cuestión suya. O sea, alguien que le dejó el carnet a alguien para apuntar algún sorteo. Ese sorteo
le tocó
¿no con varios carnets, no fue con ese carnet, y ese carnet quedó sancionado y se enteró a la hora de, en 2015, cuando fue a la final de Copa, cuando le tocó la entrada.
Saber si es que es posible darlo y si lo van a dar o no es, ¿cuántos grupos se han apuntado? ¿Y en qué cantidad? ¿Grupos grandes, grupos medianos, grupos pequeños? Como esto, por ejemplo, esta excursión de las caravanas.
Eso estará registrado. Supongo que poco a poco el Athletic irá informando también, sobre todo a partir
por
de mañana.
Por curiosidad, simplemente.
A partir de mañana a las 9, cuando se vaya haciendo...
¿Cómo va a viajar la gente?
A partir de mañana a las 9 se va a hacer el sorteo de los números. Y a partir de las 12 ya se van a poder saber los números vía email. Va a llegar a los socios los números asignados para el sorteo del día siguiente. Y a partir de las 12 también en el choco de los socios se va a poder consultar el número, los números.
Que por cierto, 18, si no lo saben, 15, el sorteo va a ser, lo va a dar el club por streaming. YouTube. O sea que
sí, YouTube. Sí, vamos a estar también pendientes en Radio Marca para darlo en directo en el momento en el que se produzca.
Como el gordo de la lotería.
Claro, ahí está. Rira, pum, tal número. Pues en cuanto salga el numerito, vamos con ello. Nos dice por aquí un oyente, no nos podemos comparar con Osasuna. Fueron 20.000, como mucho 2 o 3.000 sin entrada. En Bilbao se estima que puede ser 50.000, 30.000 sin entrada. Si no hay pantalla, espera que no estoy hablando de las entradas, no os pongáis nerviosos. Si no hay pantalla, no creo que haya bares en Sevilla para dar cobijo a todos. Es una locura. Que sí, para eso mejor nos quedamos en Bilbao, los de sin entrada, y hacemos el gasto aquí. Pues que eso es una opción.
Es lo más lógico.
Pero os hemos contado...
A mí me han dicho que ha habido colas para apuntarse para los autobuses lanzadera. Estos de salen el viernes, llegan el sábado por la mañana allí y vuelven después del partido, a las 2 o 3 de la mañana. O sea, creo que la Ruta de la Plata va a ser una lanzadera de...
Una locura. Va a ser, vamos, sí, las paradas en Extremadura previas van a ser tremendas. En Salamanca y Extremadura se va a parar mucho para seguir el viaje hasta Sevilla por esa Ruta de la Plata, pero bueno, lo hemos contado antes en comunicación con los que lo saben y lo han vivido de primera mano en la anterior final. La afición de Osasuna fue desalojada, hombre, dicho así queda un poco casi con antidisturbios, no, ¿vale? Pero 6:30, 7 de la tarde se cierra la Atleticría, se va a cerrar, no hay pantallas y a partir de ahí todo el mundo a la cartuja. Si lo han hecho antes, pues eso es lo previsto y es lo que
iremos sabiendo. Todavía están reuniéndose, creo que entre hoy y mañana tenían reuniones tanto en Sevilla como con seguridad.
Al final etcétera, es un problema para la ciudad de Sevilla, porque tú puedes recomendar a la gente que no vaya sin entrada. Yo no iría sin entrada, pero ¿cómo le dices a las 20.000 personas, 15.000? que quieren ir, no vayas. Pues para la ciudad al final es un problema si tienes a 20.000 personas sin entrada, igual desperdigados.
Igual lo retienen a todos en Zafra o por ahí.
No. Yo creo que es más mejor que estuviesen en la Atleticiría hasta el final, claro, viendo el partido por pantallas, que no distribuyéndose que no por 200 o 300 bares de Sevilla.
Eso que no es un problema que puedas controlar. O sea, es un problema que eso es así, es impepinable, y ya le puedes decir a la gente en misa que van a ir,
pero
van...
no tiene ningún sentido.
No, ya, no tiene ningún sentido. Pero va, claro,
ninguno.
Pero va a ser así.
O sea, te puedes ir a San Mamés, que claro, sí, van a abrir San Mamés, o te vas ahí a al Arenal con en otras finales.
No,
y luego en los pueblos, o en el pueblo, en todos, creo, vamos, o sea,
sí,
que...
a ver, casi todos los pueblos, bueno, casi todos los pueblos, sí, muchos pueblos.
Yo me quedaría aquí, pero
a Sevilla, sabiendo que no vas a entrar al campo y que vas a tener un lío de la pera limonera para ver el partido, que va a estar todo.
Eso ya se ha hecho.
Ya, pero que no, pero que
se ha hecho en Barcelona, se ha hecho en Valencia,
se sigue haciendo. No tiene más sentido porque siga la gente haciendo eso, pero bueno.
Bueno, ya cada uno.
No, claro.
Hace con su cuerpo, con su bolsillo, lo que quiera.
Claro,
otra cosa es que te endeudes y estés luego 6 meses pagando un crédito por haber ido a la final sin entrar.
Si hablamos más de problema urbanístico, o sea, de ciudad para para Sevilla tener a 20.000, 15.000 personas
Sevilla distribuidos. Estando allí. O sea, pues ir una semana después a la Feria de Abril, te lo vas a pasar igual de bien.
Más caro.
Bueno, la gente no va a ver ni Feria de Abril ni de marzo. Le va a importar tres pepinos todo, absolutamente. Sí.
A ver, ¿qué nos mandan por aquí mientras estamos hablando? Desde Málaga, un bus de 55 personas lleno, sin entradas. Estoy moviendo un bar grande con explanada para que nos autoricen a sacar televisiones grandes a la explanada de fuera, en Triana. A ver si el ayuntamiento se porta, nos dicen por aquí.
Os puedo decir que el año pasado y el anterior hubo bastante problema con el ayuntamiento de Sevilla, con los bares, y estuvieron a punto de no abrir los bares, porque les ponían, bueno, o sea, complicaciones de todo tipo, que si no, pues, se podía beber fuera, que si todos tenían que estar dentro, que si no nada creer. De vasos de cristal ni dentro, no solo todo vasos de plástico.
No lo puedo creer.
Que estuvieron planteándose los bares, un montón de bares, no abrir.
En la pandemia, cuando todo el mundo estaba metido en casa aquí, yo fui a Sevilla y aquello era Sodoma y Gomorra. O sea, había allí bares abiertos, sí, terrazas, pero luego abrieron, instaladas.
Luego decidieron abrir, pero estuvieron
en la pandemia, cuando no se podía, cuando las mesas de cuatro, cuando no sé qué, Sevilla era, aquello era barra libre. O sea, era una cosa de loco.
Estuvieron, creo que el año pasado tuvieron ese problema y estuvieron en el tris. Al final decidieron abrir y tal, pero vamos, que les ponían impedimentos y problemas por todos los sitios. O sea, que, bueno. Además en la zona, todo lo que es la zona de la calle de Torneo, todos aquellos bares que están
yo
en
insisto,
la Alameda, la zona histórica.
Y al día 6 insistiré que aparte de Triana y de lo que es lo que está al lado de la Atletiquiría, hay un montón de zonas en Sevilla muy recomendables, pero muy recomendables, y seguramente más despejadas, digo, por comodidad para la gente.
Me llega aquí proposiciones de todo tipo. Propongo a la directiva del Athletic Club que hable con el Sevilla o el Betis, pantallas en su campo, y lo llenamos.
También, no mala idea.
A ver, también hay en San Mamés. Lo que pasa es que yo creo que la gente, el concepto de estuve en el sitio donde se produjo evento,
ahora, es como... tal y como está la clasificación, el séptimo es el Betis, ¿no?
Benito,
pues vas al Villamarín, que le va a interesar mucho que el Atlético gane esa final para abrir la Unión Europea.
Entre todos. En 2009 el Atlético quería no se cerró, nos dicen por aquí, la gente vio el partido allí y fue increíble.
Pero es que pues yo tenía
En este caso... la gente lo que quiere 8 años después y mucho sin haberlo vivido es vivir el ambiente previo al partido, y nos da igual no tener entrada para ir a la Cartuja. Y por aquí otro que nos manda un audio.
No, nosotros vamos 4, 1 de Bilbao, 1 de Donosti y 2 de Barcelona, y vamos en tren y tenemos ya hotel y todos los viajes cogidos. Vamos sin entrada, o sea, no vamos a dejar de ir a Sevilla porque no haya pantallas gigantes.
Ahí está, pues bueno, pues eso es lo que está diciendo la gente, y ahí es lo que nosotros pues podemos contar. Vamos,
de todas maneras, todo esto que estamos hablando es la demostración de que aquella decisión de considerar una final de Copa del Rey que se tiene que meter en abierto sí o sí o sí, porque es de interés público, esto es una demostración de ello. Por si alguno discutía que quería que fuera de pay-per-view o lo que sea.
Y lo que es ridículo, de todas maneras, es que haya limitaciones del propio Ayuntamiento de Sevilla, que es quien ha organizado toda esta berenjenal con Rubiales para que se jueguen las finales allí, que luego haya limitaciones de todo tipo. Limitaciones de seguridad, vale. Limitaciones de hasta cierto punto salud pública, vale, pero chico, que esto es como si fuese una fiesta, o sea, que esta gente que pretende celebrar una final,
que le pregunten,
se va a parecer a las fiestas de Bilbao,
que le pregunten en los bares de la Puerta del Sol y otras zonas de Madrid cuando el Atlético juega una final en la capital del reino.
En 2012 Barcelona. Tampoco se cerró, nos dice por aquí Barcelona. Otro que estuvo allí,
que lo mandaron allí al monte
en Madrid, vivimos allí el partido muchos en 2012. Claro,
en el río ahí, Madrid,
sí,
río.
Sí, Madrid, río. Sí,
es que hasta ahora no ha habido nadie.
Claro, pero claro, esto depende de cada ciudad de donde has ido. Ya ha sido uno en Valencia, dos en Madrid, la tercera en el Barcelona y ahora es en Sevilla. Eso son completamente, no es comparable unas cosas con las otras, por mucho que el Athletic quiera, o que presione, o que negocie, o que presente todos los datos de asistencia que puede prever de gente que vaya sin entrada. Esto depende del Ayuntamiento de Sevilla.
Claro.
Pues bueno, eso es lo que hay. Y así es lo que bueno, hemos contado gobierno, con nuestros
igual
compañeros.
Igual Gobierno de Andalucía igual tienen
ahí. Puede mediar, pero...
Porque la propiedad del estadio sí. Me parece que es del Gobierno andaluz, ¿eh? No...
Sí, pero las pantallas... Eso sí, pero las pantallas...
La Junta Andalucía.
Pero de poner pantallas eso... gigantes fuera, eso...
Ah, eso no creo que... Sevilla no creo. Como ayuntamiento no creo que... Le puede sacar Cantares.
Bueno, pues lo que sí va a haber aquí en San Mamés, eso es evidente. Luego también... Pues otra de las gestiones...
¿Ya se ha tomado la decisión en firme? ¿De que va a haber pantallas en San Mamés?
Sí, sí.
Sí, hombre, fijo. Sí,
claro. Hombre, ha habido siempre.
A ver, eso no...
Claro, yo
no
tenía, tenía oído que todavía...
Hombre, oficial no es, pero... Ver, no es oficial, pero bueno, eso es de cajón, vamos, que va a haber pantalla en San Mamés. Sería, vamos, bastante razonable pensar que va a haber pantallas en San Mamés, que va a haber pantallas en otros municipios en sitios de gran afluencia... Pues para poder vivir la final y para poderla vivir, pues
mira,
bueno,
yo sé que van a poner
aquí los que no, los que quieran vivirla, más allá de vivirla fuera de su casa o fuera del bar de abajo, que también se puede vivir, que es que al final ese va a ser un día en el que todo el mundo va a estar viviéndola como quiera, ¿no? De alguna manera, es mira, de la tengo, manera especial que considere.
Tengo control la cuadra por el 3 en Baracaldo, en tres barrios: Sestao, Portugalete, Ortuella, Múzquiz, Santurchi, tengo dudas ahora. Y en Guecho creo que habían solicitado ya oficialmente que pusieran y tal, o sea que...
Sí, sí, no, sí, va a haber...
De aquí, de la zona del Gran Bilbao, ¿eh? O sea...
Va a haber entrada, o sea, va a haber posibilidades. Luego está, pues eso, el tema de San Mamés. Y bueno, el que no viaje a Sevilla, que evidentemente, a ver, vizcaínos y del Atlético hay más que 50.000, ¿eh? O sea, que aunque vayan 50.000, aunque vayan 25 o 30 sin entrada, yo creo que como mucho sin entrada serán 25, pero al final
25,
hay unas cuantas miles que yo creo que van a acabar rapiñándose de una manera o de otra a través de federación, a través de historias. Entonces, bueno, yo creo que aunque viajen 50, sigue habiendo muchísima gente para distribuir por todas las actividades y por todos los lugares de hostelería que se puedan dar por aquí, que siempre será interesante, que es lo que dice también mucha gente, ¿no? Vamos a hacer el gasto aquí también.
Al hilo de esto es que es curioso. El Atleti tiene 15 patrocinadores oficiales, 5 patrocinadores premium y 2 patrocinadores principales. O sea, 15...
Bueno, los premios tienen
luego los premios de la fundación,
y los mejores, los más
30 patrocinadores.
Vamos. Y el rango de entradas de los principales, de los sponsors, pues ya te digo que Cuchabán creo que sorteó 60 o 70 de entradas,
cada uno,
me parece.
Si quieres,
esa es la que sortea.
Échale hilo a la cometa, o sea,
igual no se dicen todas las entradas premium, que se dan a cada cosa,
6 oficiales y 15 proveedores, o sea,
claro, tú imagínate que dicen, no, Cuchabán
el Atlético 2012 hizo 70. Públicas las cómo repartía para pues patrocinadores y jugadores y tal, pero claro, no puede hacer público cuánto les da a Cuchabán, al no sé qué de cerveza,
quién se las ha quedado,
al de las palomitas, eso no puede hacer. Eso, si lo quiere hacer cada empresa particular,
eso es
son suyas, están firmadas, o sea, igual es que no se puede hacer ni público legalmente, porque estará firmado con un contrato de confidencialidad
también,
seguramente.
Pero échale una media de 20 por cada uno, al final son que son 600, 700 entradas para patrocinadores, pues bueno.
No, a ver, pues, que se van.
Ya solo quedan mil.
Si ya habíamos las 850, ya lo habíamos ventilado antes.
Los directivos y los empleados.
400 o 500 empleados.
Ayuntamiento, tal, también. Claro,
instituciones.
Sí, instituciones.
Detallito, no están las instituciones.
Detallito por allá.
Bueno, pero las instituciones todo. Las sortearán, yo creo.
Como sí, las sortea, años, pero.
Porque si no les van a sacar Cantares, de lo seguro.
Sortea, o sea, pero pues, igual que le toque o dos al ayuntamiento de Elorrio, yo qué sé, me lo invento.
Ayuntamientos por ahí, no creo. Dará de Bilbao y Lezama, si quieres, que es donde está.
Convenidos, suma también lo de los convenidos, que normalmente creo recordar que en otras finales no les da para sortear también, para que hagan un poco de caja también, pues
clubes convenidos también.
Por eso,
ay, es verdad, claro, pues
que por mucho que sea dos a clubes convenidos, hay mucho club convenido también, o sea, es un suma, o sea,
mira, ahora
poquito
que está,
a poco.
Ahora que estamos sacando todo esto, a mí sí me gustaría saber exactamente cómo las han repartido, pero por curiosidad, no por ningún sentido crítico ni no crítico, nada.
Bueno, pues por curiosidad, gente que se subiría por las paredes, sí, porque sí. Le dan, pongamos 200 al patrocinador principal.
Como nos decía por aquí un oyente también, claro. Dice, vamos a quejarnos al final de que vayan los jugadores. que no.
Claro. El Athletic es muchas, son muchas cosas. El Athletic es de los socios, son los que pagan, pero los patrocinadores pagan y mucho también. Y los clubes convenidos son, los propios trabajadores, empleados,
las instituciones. Que al final,
el Athletic es mucho.
Que, hombre, yo eso lo vengo diciendo todos los días, que al final el Athletic es de los socios tienen esa posibilidad, lo primero económica para serlo y luego pues bueno evidentemente pues tienen una serie de compromisos y tienen que tener también una serie de beneficios con respecto al Athletic, pero que el Athletic sin todo lo social y sin todo lo que es la identidad del Athletic, si no sería una sociedad anónima deportiva. O sea, claro, es de los socios, pero si los socios son tan dueños y señores como lo son, que sí lo son, pero es que eso y repartirlo en acciones, de que cada uno tenga una acción, la diferencia manera, es ninguna.
Hay una cosa.
El Athletic es mucho más social, claro, que una sociedad.
Pero si tú estás desconforme como socios con todo lo que están haciendo, tienes un camino muy sencillo. Asamblea, compromisarios, vas con una propuesta.
Claro. Pero el que lo esté.
El que lo esté, me refiero.
Cada cuatro años hay una cosa que se llama elecciones.
Y que te vayan en su programa y te cuente, no vamos a repartir ninguna, ni tal, no sé qué, todo para los socios. Pues muy bien.
Y que al final estamos hablando de que el Athletic, o sea, va a repartir un 13, lo que sea, un 14% de entradas para sus compromisos, pero es que el 86% son para los socios. O sea, el 86%, que es lo que tiene que ser. Pero que
y los compromisos son ineludibles, o sea, no es que dices, bueno, me quedo ahí esto y lo reparto yo como me da la gana, ¿no? Pero bueno.
Otro asunto son los compromisos de la federación, que esos suelen ser raros.
Son más raros, pero bueno. Si esto fuera el Valencia, cogería a Peter Lim y diría, venga, las entradas para mí.
Para mí, que lo voy a reventar todas.
Toma para ti. Ala.
Reventa desde el club.
Que quiera bien.
Eso es la diferencia entre una sociedad anónima deportiva con las acciones repartidas de manera igualitaria y un tipo que sea dueño del club.
Dice el Valencia, dice el Almería, dice el otro, el de los chinos,
no sé qué. Todo el resto.
Estamos en Radio Marca, bueno, directo Madrid, Marca Bilbao. Habrá que hablar de deporte algo, ¿no, Rafa?
Digo yo, venga, va.
Hola, soy Fernando Callo, actor de televisión, cine y teatro. En mi profesión, el cabello y la imagen son muy importantes. Acudí al Grupo Insparia porque quería hacerme un trasplante capilar en un sitio de confianza y estoy muy contento con los resultados. Confía en Insparia, los mayores expertos en salud capilar. Pide tu cita de valoración gratuita llamando al 900-696-020 o entra en insparia.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional, donde productos locales como pescado del Cantábrico o el chuletón se fusionan con la cocina vasca más tradicional. Goiri Eder, herencia culinaria.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Mein Profit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus, Bier y productos de hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 en frente del parking del Ensanche. ¡Au Atleti, pros!
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Luego abrimos porra, ¿eh? Que ya tenemos semanita de partido y yo creo que es buen momento para abrir porra con nuestros oyentes. El teléfono, el mismo al que puedes mandar tus mensajes de texto o de audio, 696-036-196, en el caso de la porra será por llamada. Mensaje.
Apa, Alberto y compañía.
Oye, soy Sorión de Lequeitio. Mira, yo tengo dos carnés de socio. Nosotros vamos el día 25 a Sanlúcar. Tengo cogido allí un apartamento. Y luego, que toquen entradas o no toquen entradas, no pasa nada. Pasaremos el día en Sevilla, vivir un poco el ambiente, toda la familia, los nietos que vivan en el ambiente de la final y eso. Que no hay entradas, volvemos a Sanlúcar, preparamos una cenita con buena gamba blanca de... buen chacolí aguerre que llevo de aquí, y a cenar y a ver el partido, no hay problema, lo más importante es el ambiente.
Ha dicho el 25.
El 25, tú.
La previa va a ser buenísima, esa previa es buenísima. Yo quiero esa previa.
Esas son las previas buenas.
Sanlúcar se tiene que estar fatal. Fatal.
Vas al Romerijo a comer un poco pescadito frito, luego te vas a las de Lía por allí.
Ese plan no tiene ninguna fisura, ¿eh?
Y no, la verdad es que tiene pocas, ¿eh? Oye, que toca entrada. Bien, que no. Cuando a las 7 se pire la gente, nosotros nos volvemos y ya está, la tenemos.
Perfecto.
Por aquí otro que dice: entiendo que los patrocinadores ya tienen un retorno suficiente en materia de publicidad con la importancia que tiene el Atlético en este territorio. Yo repartiría todas esas entradas entre los socios, nada de privilegios por haber pagado. Pues bueno, es otra opinión. Hay opiniones para todos los gustos. Esto es así. Hay opiniones como en botica, como se suele decir, ¿no? Lo mismo que puede haber opiniones para todos los gustos sobre si ya está el Atlético en Europa League o no. La mía es que sí. Pero bueno, lo que pasa es que...
Las matemáticas te iban a la contraria, ¿eh?
Ya.
No, pero estoy pensando en otra cosa.
Las matemáticas me indican que estamos a 2 puntos. A dos puntitos solo.
Oye, que tenemos un Barça, un Atlético Madrid-Barça, o sea...
Pues bueno, pero es que luego ya la pondremos con criterio. luego ya no tiene mérito.
Hombre, llevas poniéndola 5 meses a las tontas y a locas, ya...
Luego ya, cuando realmente se dé el caso... Hombre, claro, si consigue el Atlético ganar, el Atlético ese contra el Barça, y luego encima tienes que jugar en el Metropolitano, ya si ganas en el Metropolitano, hombre, es que entonces ya tienes todo el derecho del mundo, vamos a... A ponerla y a llevar camisetas de la Champions.
A ver, eso, lo que dices de Europa League, si está, o sea, condición europea, que yo ayer me puse a pensar de, hostia, si el Atlético hace un tramo final de liga lamentable, ponte que suma 9 puntos, 9 de 30, que viendo la dinámica habitual y que solo ha perdido 5, sería lamentable, le obligas a la Real y al Betis a hacer 20-21, que es ganar 7 de 10 partidos. O sea, con unos números lamentables.
Está hecho. A ver, que son 10 puntos en 10 jornadas. Sí, es imposible.
Es prácticamente... Bueno, lo tiene prácticamente sellado.
Seguramente ahora ya...
Ahora reaccionará.
Va seguro que...
¿Todavía no lo ves? No, Rafa. Hombre,
joder. Queda mucho todavía. 30 puntos son 30 puntos.
Eres de los que guardas las 2 horas para la digestión, ¿no? Después de comer, 2 horas para meterte al agua y este tipo...
Visión,
o sea,
periférica.
La precaución máxima de
visión
todo.
Visión, ¿no? Periférica. Con un ojo miras... a los dos que tienes ahí al lado, que hay que mirarlo, evidentemente, hay que ir a por ello, y con el otro ojo miras así de reojillo, y 10 puntos son 10 puntos, joder, son 3 partidos
y medio. Por favor.
3 partidos y medio de 10.
Eso es, que tienes que perder tú 4 y que los otros ganen 3 y ganen 4.
Pero bueno, sobre todo la cuestión es que el día 6 de abril te va a marcar la temporada, porque yo creo que si el Atleti es capaz de ganar la final de Copa, va a pegar un arreón para arriba que vamos.
Hay teorías. Bueno, puede haber gente que piensa en la TS o la gente que piensa que dice que se van a estar de vacaciones después de fiesta.
No, yo
creo que tampoco, ¿eh?
Puede haber conformismo.
Vamos porque... con el Villarreal la semana siguiente, o sea que...
A ver, lo bonito
jugando
de esto...
con esa relajación y cómo está este equipo, pues es una maravilla, vamos.
Porque puede ser solo para disfrutar, ¿no? Eso, o sea, al final, yo creo que ahora mismo están jugando muchas veces para disfrutar y entonces lo hacen mejor, les salen mejor las cosas disfrutando. Hombre, no hay...
Además es poner una guindita al pastel magnífica, o sea...
Yo creo que va a ser importante para el final de la temporada el poder pelear por Champions. Porque, claro, si estuviese muy lejos, tienes la Europa League, que ya la has conseguido si ganas la Copa, ahí sí que podría ser como, bueno, esta temporada ya está hecha, o sea, joder, no tiene más sentido, ¿no?
Es que la perspectiva de empezar a cobrar facturas... por aquí y por allá, a los de las rayas blanquiazules, a los de las rayas rojiblancas, incluso a los de las rayas azulgranas, si al final puedes acercarte un poco, joder, me parece una perspectiva para decir, vamos.
Por pura inquina.
Vamos,
por pura
vamos.
Inquina. Ya que estamos,
venga. Saca otra, saca otra y saca otra. O sea, es que es así. O sea,
va a salir, Rafa parece, va a salir con la guadaña.
Me parece, no, joder, me parece una motivación suficiente como para estar, vamos, con el cuchillo entre los dientes y ir pegando latigazos por todos los lados, joder. O sea, todos sabemos el cariño que se le tiene aquí al Atlético de Madrid y sobre todo a su entrenador, joder, poder quitarle la cuarta plaza a él esto después de haberle quitado ya la final de Copa.
De esta manera, hombre, yo lo enfoco
más en positivo, lo enfoco más en que el Athletic se meta cuarto, que no en fastidiarle al resto.
Claro, o sea, metes cuarto y encima quitándole la plaza, ¿a quién se la quitas?
O sea, y con unos niveles de puntuación que estás llevando esta temporada que es exagerado, sí. O sea, que lo lógico es con la puntuación que tiene el Athletic, porque está metido ahí el Girona arriba, pero lo lógico es una puntuación de Champions.
Una lástima, ¿no? Los puntos de este año.
Una pena, porque fíjate tú.
Los 6 puntos contra los 3 colistas.
Vale.
Que se nos han ido.
Los has sacado en otro momento.
¿Vosotros os acordáis los 2 últimos meses de la pasada temporada? Con la mítica Chupito Cup, la Conference y todo esto ahí. Vamos, que la llega, que llega, que la pillas.
El torneo de la galleta nos gustaba. Y ahora estamos con la música de Champions desde antes de Navidades.
Una locura, sí, sí.
Pues nada, hay que intentarlo. Yo creo que es una buena perspectiva.
La Junta Directiva ya se, voy a decirlo así, desvalorizó un poco el conseguir un título de Copa y se daba, si quieres, más relevancia a clasificarte para la Champions. Al final, el tesorero estará mirando números, estará diciendo cuartos.
Sí, bueno, yo creo que
es
se desvalorizó demasiado para mí la competición de la Copa. Pero bueno, hombre, económicamente es otro mundo. Y si eres capaz de ganar alguno de los partiditos luego de este nuevo torneo y esta historia, pues mejor todavía.
Además que el torneo cambia, si te clasificas para Champions, tienes 8 partidos asegurados, con lo cual...
Bueno, tienes que jugar cuatro en casa, cuatro fuera.
Tú supones que ganas los 4 de casa, eso ya es un pastor.
No, sí. Y los premios económicos son mayores a partir de la próxima temporada. Pero tampoco no es incompatible la Copa con la situación de Liga. Y menos, que creo que le va a venir muy bien al Athletic, es que es semanas despejadas hasta el final de Liga. O sea, no tiene un partido, una jornada que es entre semana, que creo al final. Pero lo demás es todo semana limpia. O sea, que no te va a condicionar ni las alineaciones ni absolutamente nada, más allá de tocas madera para que no haya lesiones, pero es lo único, va a poder preparar con toda tranquilidad todos los partidos.
Yo creo que todos vamos a estar con el Atlético de Madrid ahora en la Champions, con el Inter.
Ah, sí,
para
bueno.
Que pase.
Y con el Barça.
Y con el
Barça esta noche también. El Barça está teniendo mucha suerte, porque al final está remontando, Está remontando. Yo pensaba que no iba a competir la segunda.
Algo tendrá.
Muchas
está
cosas.
Está remontando y el Girona, pues... ha pinchado un poco al nivel de pelear por la Liga, que es lógico y normal. Y el Atlético está pinchando todavía más. O sea,
por ahora no tenemos el horario. Por ahora tenemos en los siguientes partidos, que tenemos el sábado a las 9. Luego el descanso con el partido de la selección de Euskadi, que eso será otro cantar. Y luego el domingo día 31 tenemos el Real Madrid Athletic antes de la final de la Cartuja. Todavía no tenemos el horario del día del pasillo. El día de...
No digas eso. Nada.
No aprendemos.
Nada.
No aprendemos.
Atlético Villarreal, el sábado o domingo 13 o 14 de abril.
¿Cómo? Eso sí, ¿cómo que lo pongan el lunes?
¿Cómo?
El lunes. Esperemos que lo pongan el lunes, que el jueves hay liada.
Ah, bueno, sí.
Y Marcelino va a ir, aparte por su condición de ex-entrenador del Atlético, creo que va a ir con el Atlético, pero todavía más a full, para que ese partido posterior sea, pues él sí que quiere hacer el pasillo, claro. Aplausos, no sé qué, pero los 3 puntitos nos lo dejáis para el Villarreal.
Totalmente, eso viene bien. ¿Cómo visteis al Athletic en Las Palmas? Que este fin de semana ha habido partido a todo esto.
A ver, pues verle bien. A mí la primera parte me gustó. O sea, sí que no fue un Athletic generando tanto como en otras ocasiones, pero sí que maniató muy bien a la Unión Deportiva Las Palmas, que es un equipo con el juego que tiene por dentro, con los que igual no tienen tanto nombre, pero Kirian, Moleiro, Javi Muñoz, luego bandas Araujo y Carvalho, tiene muy buen equipo, que es un equipo que
que, a ver, los datos de que hay en el Estadio Gran Canaria, solo han perdido 3 veces, todas por un gol y todas a partir del 80 y un par de ellos con penaltis en el 90 descuento, dice mucho. Yo creo que el Athletic la primera parte fue seria, la segunda sí que no me gustó tanto, pero es que el Athletic de este año está tocado con una varita mágica. O sea, cuando juega bien gana, cuando juega regular gana, cuando juega mal igual empata o gana, y tiene que jugar muy muy mal para perder. Y llega una vez en la segunda parte y encima es que se lo meten ellos, que es un poco de chiste. El jugador de Las Palmas, que ha rozado el gol 2 veces en la primera parte en corners, te lo mete en un corner, pero en la portería, portería
ayudó,
propia.
Ayudó un poco Vivian, ¿eh? El desequilibrio hay un poco.
Sí, sí, pero pues se le fue por centímetros el 1-1 antes del descanso, y la mala suerte para ellos y la buena para el Athletic es que pues en un corner que tienes, se lo mete para adentro.
Está de dulce el Athletic, está
sí, además en Las Palmas el problema que tiene es un problema de que lo teníamos nosotros el año pasado, de que ni el arco iris a veces con las oportunidades que tienes, con lo cual el marcar en la media hora de juego ese gol de Guruceta, yo para mí tranquilizó absolutamente a todo el mundo. Y aunque Las Palmas, a mí me gusta el equipo que he visto de Las Palmas, como les he visto jugar tanto en San Mamés, recordad que le ganamos 1-0 en la última jugada y tal, como allí. Y desde ese punto de vista, el Atleti, pues sí, pasó a apuros, pero bueno, pero estuvo en todo momento controlando el partido. Y ya con el segundo gol, también más o menos a mitad de la segunda parte, pues bueno, pues es... Vamos para adelante, que pase el siguiente.
No, yo creo que lo que dice indica, ¿no? Que al final el Atleti está adquiriendo una solvencia este año que da igual prácticamente lo que haga en los partidos, que es capaz de ganar un partido, o sea... No necesita tantas ocasiones, ¿no? La de veces que hemos visto quizás en estos años atrás, en los buenos partidos del Athletic, la desesperación, esa que nos ha impedido, no sé si todavía impide un poco tener esa alegría y esa sensación este año de poderlo disfrutar. No estamos disfrutando, me parece a mí, tanto este año como podríamos, por lo que venimos de atrás, de esas... Ese juego de llegar, ocasiones que se van, ocasiones que no entran, luego que te meten en el último momento, luego que tal. O sea, había una sensación de equipo que da igual lo que hiciese, que no conseguía ganar, que no estamos disfrutando, me parece a mí, indica, en la suficiente medida, lo contrario. Un equipo que da igual lo que haga, que más o menos casi siempre lo hace bien y puede conseguir puntos y ganar.
Que somos todos un poco caguetas, la verdad. Yo por lo menos, y yo creo que
este que está aquí, este que está aquí este lado, no, ni te cuento, pero está todos los días con lo
pero
mismo.
Es normal, porque cuando veías hace 5 años que el Athletic iba a Europa sí o sí todos los años, sabías, porque se lo había ganado y porque como equipo tenía ese peso de ir ganando los partidos, de pues como lo ganó el otro día, pues prácticamente por inercia, porque está bien, porque el rival te tiene mucho respeto, por una suma de muchos factores. Pero claro, ahora estamos acostumbrados en los últimos años de que este bloque de jugadores nos han acostumbrado pues o a liarla en el sprint final, o a tener partidos de no ganar a pesar de generar muchas ocasiones, y estás ahí con un poco de recelo. Pero objetivamente los datos de esta temporada es que no te invitan a eso y lo están demostrando. O sea, que el recelo que tenemos nosotros es un... de otros años, por pero cierto, no se sostiene en nada.
Te voy a lanzar, porque tú eres uno de los que dudaba. Cuando yo os decía que el Athletic en enero estaba teniendo el bajón, y que estaba teniendo un bajón, pasando en Copa, que estaba empatando partidos, que estaba teniendo su momento malo en el que no estaba encontrando, y lo estaba pasando muy bien, muy llanito, sin haberte metido muy en el pozo, y el tiempo me está dando la razón, porque no ha habido momento más bajo que ese. Sí, de más acumulación
también
de partidos.
Ese momento bajo igual es más momento alto que de otras temporadas.
Que por eso es el tema. Por eso yo estaba flipando, porque estaba diciendo, a mí me está dando la sensación de que estamos en un momento bajo y ojito hasta
es como el estudiante que saca un notable bajo, un 7, y está triste, y el que suspende siempre y está con un 6, está dando palmas con las orejas.
Tal cual.
Pero antes que hablabas, indica de este grupo de jugadores. Este grupo de jugadores tienes a 2 centrales nuevos. A 2 medios centros nuevos.
Bueno, Bebia ya tiene su historia.
No. Geray, Íñigo Martínez eran los centrales.
Es tercera temporada.
Geray, Íñigo Martínez eran los centrales. Dos medios centros, 2 centrales. Un extremo que ya se ha consolidado y que evidentemente está, como todo el mundo presumíamos, y está en nivel top. Y sobre todo, un elemento que ha aparecido ahí, un elemento que no se sabía que estaba, que
nadie, bueno, lo habíamos visto,
que nadie daba un duro porque fuera el delantero centro del Atleti, y no solo eso, sino el generador de todos los del juego y de los,
bueno,
espacios.
Bueno, se les dicho de la morevieta para eso.
Sí,
hombre, pero ¿quién, si firmas de la morevieta que te va a marcar 13 goles?
¿Quién podía imaginar que iba a dar este rendimiento? Vamos, que se ponga aquí ahora mismo Gorka y le preguntamos, ¿tú te imaginas que ibas a hacer esto, chaval? No, evidentemente. Y a partir de ahí vemos que este grupo de jugadores y luego los recambios que han venido por detrás, joder, gente como Unai Gómez, que sale de la nada, porque sale de la nada, y
Beñat Prados.
Y Beñat Prados ya prácticamente le consideramos un,
ahora
un
mismo,
titular,
sí,
titular de esto. O sea, han entrado una serie de elementos que han, que le han pegado un cambio al equipo, que, bueno, con la consolidación, evidentemente, de Ollán Sanzet, de Iñaki Williams, que además pues también está haciendo una temporada excepcional, con todo y con eso, pues dices, joder.
Oye, ojalá estemos ante una temporada que permanezca más en el tiempo de lo que permaneció la de los Javi Martínez, Herrera, ¿no? Que teníamos ahí, que se fueron, que Llorente, ¿no? También estaba más, o sea,
Morevieta,
sí. O sea, una serie de futbolistas que llamaban la atención fuera también de lo que es el propio Athletic, y había gente interesada en ficharles, en pagar sus cláusulas. Bueno, pues igual esto es lo que es el Athletic también, ¿no? Que hay veces que salen una serie de jugadores que, por suerte, porque son muy buenos, porque tienen el punto de que lo hacen bien cuando les dan la oportunidad, por lo que sea.
Por tanto, aguantar el tirón ahora de todo este boom mediático que va a haber. O sea, iba a haber una Eurocopa, iba a haber jugadores del Atleti en la Eurocopa, y probablemente lo hagan bien, y habrá que aguantar el tirón, ¿no? Si aguanta este verano, pues bueno, la temporada que viene Dios dirá, ¿no? O sea, bueno, no vamos a anticiparnos a los acontecimientos, pero es que aquel equipo, si recordáis, enseguida se veía que aquello se iba a ir por todos los lados.
Y eran campeones y dos eran campeones del mundo.
Campeones del mundo, pues
la famosa foto de los cinco.
La famosa foto del restaurante aquel, sí, sí. Y se veía que aquello se podía, claro, porque Herrera tiene el vínculo que tiene, ¿no? Javi Martínez tenía lo que tenía, porque Fernando Llorente tenía sus aspiraciones, bueno, porque Amorebieta pues también tuvo su momento de que pensaba que iba a jugar no sé dónde, y ya está, y se resquebrajó de arriba abajo toda esa columna vertebral. No tiene pinta que ahora vaya a pasar esto.
El año que viene, por lo menos, no. Más adelante ya veremos.
Bueno, hay que aguantar el boom es ahora. Hay que aguantar este año.
Este año
como
el
sea.
Viene, el que viene para jugar en Europa y tres competiciones.
Bueno, si aguantas este año con todos, el año que viene ya tres competiciones, pues bueno.
Entonces, esa es la aspiración un poco de la factoría de Lezama,
sí,
¿no?
Consolidar
un equipo e ir creando gente que les vayan relevando según llegan
que
a
si
su madurez.
Si viene uno con 100 millones y se lleva a Nico Williams, bueno, pues que tenga la fortuna de tener detrás un recambio.
Alguno menos.
Bueno, los que sean.
Y
si aunque se tiene que ir,
ya tienes allá,
que pasar
ya tienes
un
allá lo,
viene por detrás ya lo,
o el chaval este de Kif, o yo no, pues los chavales que están llegando y que pueden llegar a ser, o a Ingeru, o la Barrieta, pues no sé, eso es lo importante, ¿no?
Veremos quién se queda y quién no, esperemos que todos, porque en teoría se quedan todos. Bueno, falta ver qué pasa con Berenguer, Raúl García y Muniain, ¿no? Ahora mismo creo que son los únicos ya que
Yuri
quedan, ¿no?
Yuri,
Dani. Bueno, yo creo que
Yuri
a mí me da que entre 4 y 5 no van a salir el año que viene.
Está todo
sí, pero
claro.
Oficial
que todavía no, pero Yuri tenía una cláusula para seguir, lo mismo que Guruceta.
Pero no ha llegado. Lo hubieran dicho, ¿no? Digo,
supongo.
Yo.
Bueno, Guruceta
también
llegó
y
se fue más tarde. No es el mismo caso.
No es el mismo caso.
Igual también está negociando un más uno, Yuri, en un momento dado. No sé.
Hombre, teniendo en cuenta la personalidad que tiene, igual con todos los problemas físicos que está teniendo últimamente, igual le pega la chaveta y dice, bueno, hasta que hemos llegado, venga, se acabó.
Pues, también puede pasar.
Porque es visceral, o sea, que no...
Bueno, lo último que se le ha escuchado es decir que estaba muy contento aquí, sí, que su familia estaba muy asentada y que...
¿Antes o después de la depresión?
No.
La que tuvo.
No, hombre, ahora, hace poco,
un mes,
ahora. O sea, acaba de decirlo. Otra cosa es que, bueno, ahora está con esa lesión, pero bueno, que de todas maneras tiene toda la pinta de que en 15 días va a poder jugar. De hecho, sería raro, quizás, incluso a estas alturas, no verle de titular en el partido. Otra cosa es que te lo tengas que comer luego, como ha pasado con el partido contra Las Palmas. Y que en un momento del partido pueda volverse a romper.
La lesión del Villamarín
fue hace 15, o sea, 15 días antes del partido de Las Palmas. Ahora tiene prácticamente un mes y por cómo se dio las dos lesiones, que es más, suelen ser más lesivas, las de vas corriendo y te pega el latigazo y es, y te hay sensación de rotura. En el Villamarín fue en un control. Sí. Y el otro día fue en un despeje, malamente, o sea que...
Había corrido algo,
sí, pero
se había resentido.
Pero la sensación es que él nota cuando le está dando, cuando antes de romperse del todo. O sea que es la sensación que...
Cuando se te pone...
Que tienes un mes por delante, que estará de baja 15, 20 días, y yo creo que para el final, para el día 7, para el día 6 llega... Yo creo que llega de sobra, vamos. Y aunque llegue un poco más justo, es un día para forzar... sin estar cojo.
Eso. Pero luego fuerzas...
Eso dependerá del jugador, siempre.
Luego hay que jugarse la previa, ¿eh? Luego no vale decir, no, porque fíjate, perdimos un cambio en el minuto 5 y ese tipo de cosas. Aquí, si dice, no, que juegue, pues que juegue con todas las consecuencias, cuando esté bien.
Pero tiene un mes.
Sí, hombre, que en teoría, vamos...
Si es que tengas mismo... una recaída en un entrenamiento, que también puede pasar, pero...
Si es el mismo tipo de lesión que la otra, no tiene mucha historia. Y ahora viene el Deportivo Alavés y veremos a Gorosabel, ¿no? Para ver qué tal lo hace.
Marca goles, ¿eh?
Sí.
Golazos.
Marca goles.
Sí, uno. Ah, sí, primero que marca es... Como por final, pero qué golazo, ¿eh?
Bueno, por algunos empieza.
La duda y el comentario sobre Gorosabel de cara a este verano, que obviamente esa renovación solo, o sea, ese fichaje solo de una temporada por el Alavés,
pues sábado igual te molestias, ¿no?
Te
igual
dice,
le da algo y dice, bueno,
te dice cosas.
Ya ha marcado el gol para ir un poquito más ligero y
a mí el problema que le
va
veo
va a tener enfrente a Nico Williams. Sí. Calla,
el problema que le veo a estas posibles incorporaciones, pues por ejemplo, ya lo evidentemente confirmada la posible de Gorosabel. El problema que le veo es que no le quitarían el puesto al titular. Entonces, bueno, si De Marcos no se va, y De Marcos está en el momento en el que está ahora mismo, tú ahora mismo tienes que jugar una final o el partido contra el Alavés de este próximo sábado a las 9 de la noche. Tienes que jugarlo con un lateral y tienes a Gorosabel en plantilla, pones a De Marcos.
Yo pongo a Gorosabel.
Sí.
Depende. A mí De Marcos el otro día precisamente...
Exactamente.
Y en las últimas semanas sí que
por
estuvo...
Por encima de Lecue también.
Lecue creo que está mejor que De Marcos.
Yo también opino como...
Pero aún así Gorosabel, al margen de la anécdota del gol del otro día, ¿eh? Lo he visto unos cuantos partidos y está haciendo una temporada bastante buena. Creo que por encima incluso del nivel... Claro, igual no tenía, en la Real no tenía esa continuidad durante mucho tiempo, pero este año está haciendo de lo mejor del Alavés.
Mejor que Traoré.
Bueno, eso ya que lo gestionen como buenamente quieran.
Otro lado, sí.
Sí. Y, bueno, mejor que Traoré no sé, pero mejor que Odriozola, fijo.
Seguro. Sí.
Bueno, o sea que...
Te puede
convencer, ¿no? Te puede,
a mí sí.
Yo creo que De Marcos este año ya lo deja. A mí me da la sensación, no sé.
Bueno.
Es una sensación, ¿eh?
Yendo a
Ni
Europa.
Ni siquiera con el caramelo de Europa. Ya que se conoce lo que es estar en Europa, hombre, ya... Ya sabe lo que es eso. Entonces, ya lo quería dejar el año pasado y el anterior, ya un tercero, dice,
también,
joder,
son,
vale.
También son más viajes, ¿eh? También que en un momento dado puedes decir, bueno, aunque los deportistas de élite, para lo que viven es para eso también, para hacer cosas de élite.
Que luego le digan pero en yo... casa, ¿por qué no sigues? Que aquí vas a molestar, eso es otro problema, vamos. Pero...
Eso, cosas familiares internas.
O sea, yo le veo bajando con la copa del palco en su prime y decir, aquí está la copa. Hasta que hemos llegado,
estoy contigo, Rafa, estoy contigo.
Yo me estaba imaginando eso, pero no lo quería decir, ¿eh?
Bueno, la bajará Muniaé, ¿no?
Precisamente los dos capitanes sería lo suyo, pero...
Sería lo suyo, sí.
Y fíjate que luego no sigue ninguno de los dos, sería...
Pero de todas maneras, no sería el momento, tampoco.
No, pero es una foto imborrable.
Es
simbólica para el club. Claro. O sea,
de hecho creo que Muniain es el capitán, pero creo que esa copa, si la levantan Muniain y De Marcos los dos,
es que es
a la
capitán
vez,
por 7 días.
Creo que
porque uno debutó en el partido de vuelta de ida con el Young Boys y otro en el partido de vuelta, me parece.
Vuelta,
o sea, es prácticamente llevan la misma carrera siempre juntos.
Pues eso dependerá del buen rollito que tengan los dos, hombre.
¿No? Bueno, eso yo creo que también es un tema institucional.
El único
incluso,
problema es ganar el partido.
Eso, el otro
no es ningún problema.
Eso luego lo solucionan. Si se ha ganado el partido, lo solucionan eso, en un pispás entre que ganan y levantan la copa.
Estamos hablando del post.
Claro.
El único problema es anterior al partido. Que a Muniain le encierren en el vestuario y lo saquen por una esquina que no pase
para
cerca
no
de la copa.
No,
yo creo que eso aprendió ya. Creo que aprendió.
¿Qué supersticioso?
Y si no aprendió por la superstición.
Qué supersticioso sois, pero qué tontería.
Iker, no, yo creo que Iker también es supersticioso, me da la sensación.
Sí.
Por lo menos desde entonces.
Aquello fue mortal.
Es como las meigas en Galicia, a ver, claro, las islas.
Ah, o sea, que no, y, claro, entonces no se puede hablar de copa, y se puede hablar de gabarra.
No, este año no.
Nosotros sí, no. ¿Por qué no?
Hombre, bueno, hay que hablarlo, hay que hablarlo.
No pasa nada.
Que se está preparando todo el sistema de seguridad y todo.
Ahora, yo estoy convencido jueves, que nos así va a costar, con perdón de la expresión, Dios y un triunfo, ¿eh?
Yo
no creo que vaya a ser durísimo, una final, claro, fácil, ¿eh?
Durísimo va a ser.
Y el del Alavés de este sábado, que también hay partido.
Mallorca, por cierto, ya ha ganado una copa.
Sí.
Los chavales, sí, ganaron el otro día.
El otro día en juveniles, ¿no?
Juveniles, sí,
sí, señor.
Oye, vamos a ver cómo ve la gente el partido.
Voy a tener una,
Alavés,
ya está.
Que estamos hablando tanto de la copa y un poquito de Las Palmas y del Alavés poquito, un poco de Gorosabel y poco más, pero tenemos partido este sábado. Así que lo vamos a dejar aquí. Indica Río Paco Prieto, Rafa Beato, gracias.
Un placer. Hasta otra.
Porque tenemos partido y porque cada partido, cada semanita, pues hombre, hay que abrir un momento de porra en Radio Marca Bilbao. Ya sabes que tenemos una porra abierta por cada partido para ti en el 696-036-196. Llamada telefónica en este caso, ¿vale? Llamada telefónica al 696-036-196. Athletic a la vez. Resultado y primer goleador del Athletic. Y con eso nos vamos a por el lote de bacalao, del mejor bacalao de Bilbao, del bacalao de Eguino. Pues es lo que nos tienes que decir. Mira, por ejemplo, en el último partido, aunque había varios 0-2, solo Gorka había dicho 0-2 con primer gol de Guruceta y se llevó el lote de bacalao. Hola, ¿quién eres?
Alberto, Aitor, del Casco Viejo.
Ah, pues Aitor desde el Casco Viejo, que nos va a decir un resultado para el Athletic Alavés. Toma ya, venga, ¿quién marca el primero?
Guruceta,
apuntado. Eso. Gracias, Aitor.
Muy bien, Aleti, Agur.
Agur, 696-036-196, Radio Marca en Bilbao. Hola.
Hola, buenas.
¿Quién eres?
Aitor de Baracaldo.
Pues de Aitor a Aitor, y tiro porque me toca. Baracaldo. Resultado.
2-0, Guruceta.
Guruceta el primero. Está en racha. Gracias, Aitor.
Castón,
Agur. Una llamadita. Ya sabéis que podéis participar en todas las porras que queráis. Eso sí, solo una vez, ¿eh? Si no, anulamos todos los resultados y sería una pena que te toque el bacalao y te lo quitemos porque has llamado más veces. Hola, ¿quién eres?
A Carlos de Bolueta.
Carlos desde Bolueta, resultado.
3-1.
3-1, primer gol.
De Guru.
Guruceta. Venga, perfecto. Gracias, Carlos.
Agur.
Agur, pues la llamada de Carlos que nos da paso a la otra. ¿De quién? Hola.
Antonio de Baracaldo.
Venga, Antonio desde Baracaldo. Teléfono por aquí, nombre por allá y resultado para ti. ¿Cuál?
0-0.
Venga, pues sin goles. Perfecto. Gracias, Antonio.
Hola.
Agur. También puede ser sin goles. No hay goleadores. Claro que sí. Hola.
Hola, buenos días.
¿Quién eres?
De Rosa, de Basauri.
Venga, Rosa, Basauri. Resultado, Rosa.
2-0, primer gol de Nico.
Nico el primero. Venga, perfecto. Gracias, Rosa.
Gracias.
Agur. Hola, ¿quién eres? Hola.
Arratsaldeon.
¿Con quién hablo?
John de Durango.
Con un resultado, ¿cuál?
2-1, gol de Guru.
2-1, primer gol de Guruceta. Perfecto, gracias, John.
Agur.
Vamos con más llamaditas, venga. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenos días, segundo. Oscar de Sestao.
Borja de Sestao.
Oscar,
a ver, que me escucho por el repetido. Oscar, desde Sestao. Resultado, Oscar.
2-0, Nico.
Nico el primero, venga, perfecto. Gracias, Oscar.
Gracias, aparte de ti, Agur.
Agur. Tengo un problema con los nombres, ¿eh? El otro día lo de Gorka llegó y se quedó ahí y ahora también estaba ya escuchando otro que no era. Hola, ¿quién eres?
Alberto Arzaldeón, Sorión de Lequitio.
Sorión. Resultado, Sorión.
3-0, gol de Ollán Sancet.
3-0 con el primero de Sancet. Apuntado queda, Sorión, gracias. Agur. La participación de Sorión y la participación tuya. Hola, ¿quién eres?
Buenas, soy Edu de Derio.
Edu, apunto Derio. Resultado, Edu.
1-0, Sancet.
1-0, me has dicho, ¿no?
Eso es.
1-0, gol de Sancet. Perfecto, gracias, Edu.
Venga, a ti, Agur.
Agur. Hola.
Hola, buenos días.
Buenos días, buenas tardes, lo que quieras.
Buenas noches, lo que hagas.
buena noche, la del día 6, esa va a ser buena noche.
Esa y larga. A ver, para lo del sábado 2-0.
¿Quién eres?
José de Bilbao.
José, Bilbao, 2-0, resultado y el primero.
El Nico.
Nico, venga, perfecto. Pues apuntado. Gracias,
venga,
José.
Agur.
Agur. Vamos con más. Hola.
No, para Alberto de Egunon.
Egunon.
Nacho de Echevarri.
A ver, te apunto, espera, que apunto, sí, por aquí. Teléfono, Nacho, desde Echevarri. Y resultado.
El mismo que el de la final, 3-0, Iñaki Gullit. Acuérdate, ¿eh?
Bueno, ya abriremos la porra para la final también, ¿eh? Ahí habrá que hacer algo gordo.
Díselo a Beato, que va a quedar así la tele, 3-0.
Está poco confiado, creo que va a ser más escasito el tema. Gracias, Nacho.
Agur.
Venga, vamos con más. Hola. Hola, ¿quién eres?
Buenas tardes, Alberto. Óscar de Arrigorriaga.
Óscar, te apunto por aquí. ¿Y resultado?
2-0, Nico.
2-0 con gol de Nico. Venga, perfecto, apuntado. Gracias.
¡Opa, Treki!
Hombre, ahí estamos. Gracias, Óscar.
¡Agur!
¡Agur! Hola.
Hola, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, ¿quién eres?
Joaquín de Getxo.
Venga, Joaquín, desde Getxo, desde donde va a salir la gabarra el jueves. Joaquín, ¿resultado?
Pues un 2-0, Sancet.
2-0 con el primero de Sancet. Apuntado queda, gracias, Joaquín.
Qué ricas, Agur.
Agur. Hola.
Abba. Bye. A ver,
dime quién eres.
Aitor de Basurto.
Dime, ¿resultado, Aitor?
2-1.
Sí.
Gol de Sancet.
Sancet, venga, ha apuntado queda. Gracias, Aitor.
Vale, Agur.
696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao, el teléfono para participar en la porra espectacular de Bacalao Beguín, un lote de bacalao en juego, un lote con su bacalao, su aceite, su pimiento choricero. 696-036-196 es el teléfono de la radio, es el teléfono de Radio Marca Bilbao para poder participar en nuestra porra. Ya sabes, resultado y primer goleador de cada partido. Solo una participación por porra, pero puedes participar todas las semanas en todas las porras que quieras, por supuesto. Hola, ¿quién eres?
Arratsaldeon, Aitor, de Las Carreras.
Aitor, desde Las Carreras. Pues nunca me habían llamado tantos Aitores seguidos. Resultado, Aitor.
Pues no va a ser muy holgado, creo. 1-0.
Sí. ¿Y quién marca el gol?
Geray, a ver si es suerte.
Geray, venga, pues apuntado queda, Aitor, gracias.
Vale, que casco, Agur.
Agur, venga, lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Lo vamos a dejar aquí, 15 llamaditas, suena el teléfono, pero vamos a dejar un poquito de margen también para hacerlo mañana y pasado mañana, que también tenemos programa, y al siguiente. Y luego ya nos vamos a... Ya enseguida estaréis pensando en la Semana Santa y todas estas cosas, ¿eh? Que hay que ver ahí, ¿eh? La Semana Santa, el viaje a Sevilla, todo. Las entradas, el partido frente al Alavés. Llegan las 3 de la tarde. Gracias por seguirnos. Gracias por estar ahí cada día en Directo Marca Bilbao, en Radio Marca. Enseguida en podcast, para que lo puedas escuchar en las diferentes plataformas de podcast, donde y cuando quieras. Agur.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Yanela Clavo.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Cuídate. Salud en Radio Marca, siempre, cada día, de 3 a 4 de la tarde. Siempre digo que es la hora más saludable, no de Radio Marca, que sí, que es la más saludable, que es donde aglutinamos toda la información que tiene que ver con la salud, de 3 a 4 de la tarde cada día, sino diría, y me atrevería a decir, de la Radio Nacional, porque somos así de chulos. Pero ¿por qué es la verdad? Porque aquí hablamos mucho de deporte. Y la actividad física tiene mucho que ver con la salud y con la prevención. Pero es que además hablamos de todo, todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con la salud. Así que siempre te digo que no te pierdas, Cuídate, porque vas a aprender cosas muy buenas. Y esos los típicos consejos que te puedes apuntar para ir cambiando esas pequeñas rutinas que no funcionan muy bien, que no estás haciendo tan bien, que no se adaptan, que no están mal, pero que no se adaptan a ti por tu ritmo de vida, de trabajo, por cómo eres, no sé, es verdad, a veces damos demasiados consejos muy generales y de repente te vas a poner a practicarlos y dices, pues a mí esto no me funciona. Bueno, porque no todo vale para todos, obviamente. Por eso muchas veces la salud es un poco, o debería ser un poquito más personalizada. Eso también es cierto. En fin, de todo ello hablamos aquí en el programa. Bien, hoy es martes, 12 de marzo de 2024, es el Día Internacional del Glaucoma. Esta semana recordaremos todo lo que tiene que ver con el glaucoma, lo haremos el jueves, pero hablaremos de ello, no dejaremos de pasar por alto esa fecha en el calendario de la salud y hablaremos de ello. Pero vamos con el programa de hoy. Empiezo por el final del programa, a eso de las 3:30 aproximadamente, abrimos la consulta, como todos los martes. Hoy, consulta de fisioterapia y osteopatía con Darío Vaquero, nuestro fisioterapeuta, también fisioterapeuta de la Real Federación Española de Fútbol y director de la clínica Fisio Spain aquí en Madrid. Y tantos años cuidándonos y aconsejándonos respecto a cualquier lesión, a cualquier dolencia, a cualquier molestia, orientación. Hoy a veces pues dices, pues es una cosa que se puede solventar en el fisio, pero hay otras veces pues que deberías hacerte una serie de pruebas, ir al traumatólogo. También te pueden dar pistas, tú nos llamas pues con esas molestias o esas dudas y nosotros pues intentamos orientarte un poquito. Que a lo mejor esa lesión ya está o estás en pleno proceso de recuperación, siempre lo digo, y quieres hacer alguna cosa en casa para poder ayudar a avanzar un poquito más. También lo digo siempre, y a mí me encantaría, que queréis prevenir, que eso sería estupendo ya. Oye, mira, yo hago este entrenamiento, tengo este horario, tengo esta rutina y me gustaría, oye, pues prevenir lesiones, ¿por qué no? Bueno, pues Darío también te puede ayudar a ello con determinados ejercicios o modificando alguna cosa en tu rutina que estés haciendo y que no se adapte. En fin, hay un teléfono que puedes marcar ya, en este mismo momento y durante todo el programa, para entrar en directo con Darío Vaquero en la consulta de fisioterapia. Es el 91-443-6501, 91-443-6501. No te preocupes que te lo voy a estar recordando cada poco para que puedas ir llamando. 91-443-6501 y además también tenemos el correo electrónico cuídate@radiomarca.com. cuídate@radiomarca.com. Ahí, además de mandarnos vuestra consulta, también podéis reservar turno para entrar en directo y también podéis proponernos temas que queréis que tratemos aquí en el programa. Así que fíjate, anda que no nos puedes contar cosas, ¿eh? O preguntar cosas. Un montón de secciones y colaboradores los que tenemos aquí en el programa. Vamos a empezar en breve. ¿Con qué vamos a empezar? Pues lo anunciábamos la semana pasada con nuestro invitado, hablando por ese Día Mundial de la Obesidad. Si os acordáis, estuvimos hablando con César Bustos, vocal de la Sociedad Española de Obesidad y director de No Hay Excusas. Hablamos sobre las cifras y datos que se desprendían en España y en Europa respecto a la obesidad. Datos y cifras muy preocupantes, por cierto. No hablaremos hoy tanto de esas cifras, que ya las analizamos mucho el otro día. Pero resulta que César dirige una empresa que se llama No Hay Excusas. A mí me llamó muchísimo la atención y hablamos un poquito por encima de ella. Al final un 360 para cuidarnos, un 360 para conseguir nuestros objetivos y nuestros propósitos, que va mucho más allá de estar en forma físicamente, que va de tener salud, de estar bien. Por dentro sobre todo, y al final eso se va a reflejar por fuera, pero por dentro es lo que nos preocupa. Y muchas veces cuando empiezas a tomar las riendas de tu vida, te das cuenta que no se basa solamente en la alimentación, o no todo es el entrenamiento, o no todo es el descanso. A veces no lo consigues porque, oye, hay otros temas a tu alrededor, ambientales o tuyos propios, y necesitas la parte mental controlarla. Al final es un trabajo, como dice César, y en unos minutos lo comprobaréis, interdisciplinar o multidisciplinar. Un trabajo de todos, ¿vale? Primero tuyo, que quieras cambiar, obviamente, y luego tener un equipo que te ayude a hacerlo, que te oriente y te acompañe. Y eso es básicamente No hay excusas. El nombre me parece brutal, porque es lo que siempre os pedimos aquí. No excusas. Por lo menos no excusas. Seamos honestos con nosotros mismos. Así que de No hay excusas y con César Bustos vamos a hablar en nada, en unos minutos. Vamos a empezar ya el programa directamente. Si os parece, los titulares de salud los dejamos, porque estoy haciendo acopio de todos ellos para mañana, que os tengo que contar muchas cosas. Para todos los que estáis interesados.